replicáis 21 días algo, se transforma en un hábito. ¿Qué pasa si en vez de 21 días lo hacís 365 días? ¿Qué opción tiene un emprendedor en la industria haciendo restaurantes, gastronomía, etcétera, sin empujar una marca personal? ¿Puede competir?
Yo creo que no. Hay tantos restaurantes, hay tanta oferta, que ¿cómo crees que te diferencias? Y escucho mucho que dicen, no, pero es que mi producto es especial porque lo cocino mejor, no sé qué. Yo creo que no es suficiente. No es suficiente que ser rico. Para armar una marca exitosa tenéis que tener tres cuentas de Instagram. Una, la de tu negocio. Otra, de una comunidad apasionada sobre el producto que vende tu negocio. Y tu marca personal que ayude a empujar. Todo lo que ustedes hagan de leer, ver, cocinar, de juntarse con gente, que lo publiquen. Todo. Porque ahí está tu mejor campaña marketing.
Bienvenidos al podcast de Nico Orellana. Mi invitado de hoy es Felipe Sánchez, fundador de Chicken Love You, 365 Sandwich, Sánchez Tacos, un emprendedor gastronómico de otro planeta. Y conversamos principalmente de tres cosas. La primera, su fórmula 365 para emprender cualquier proyecto. Desde una taquería hasta videos en YouTube. Dos, la importancia de las redes sociales para lanzar Chicken Love You. Y cómo ocupó documentar todo el proceso para construir una comunidad impresionante de gente que estaba lista para comprar sus productos desde el primer día. Y tercero, la importancia de fallar rápido a la hora de emprender. Pero antes, como siempre, quiero agradecer a nuestro auspiciador Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieres monetizar, que quieres vender y no tienes idea cómo empezar, entra a flycrew.com, créate una cuenta y con mi socio te ayudamos a diseñar tu oferta soñada. Y antes de empezar el podcast, les quiero pedir un favor. Más del 70% de la gente que escucha este podcast no está suscrita. Y si no estás suscrito, ¿cómo te vas a enterar que publicamos nuevos episodios? Así que por favor, suscríbete. Nos ayuda mucho a saber que vamos por el buen camino. Pero volvamos al podcast. ¿Qué es Sánchez Tacos?
Es mi próxima guaguita.
Ok.
Mi guaguita que ya está ahí incubándose. Yo tengo una oficina, que me gusta decirle laboratorio, más que oficina, que está escondida. No sé si conocí el concepto de los speakeasy.
Sí, sí.
Como los bares escondidos. Entonces está escondida y no puedo adelantar mucho, me pueden preguntar por Instagram. Y una vez que entras, es una oficina gastronómica. Entonces tiene una barra, ¿cachai? Para coctelear profesionalmente. Tiene una cocina profesional y tiene mesitas. Entonces ahí hacemos producciones de foto, grabamos un programa de televisión de tacos, por ejemplo.
Okay.
Creamos contenido, etcétera. Y los jueves y viernes hacemos como como el restaurante que estamos incubando. Entonces ahora, yo quizás que no me quiero quedar pegado con los sándwiches de Chicken Love You. Uh-huh. Me encantan y sé que siempre voy a estar ligado a Chicken Love You, pero creo que puedo hacer más cosas. Yo necesito, y esto es de personalidad. De hecho, no sigue ese consejo mío, porque en general lo mejor es enfocarte en una cosa, pero a mí me gusta estar con hartas, porque si no, mi cerebro y mi alma y todo eso no funciona. Entonces dije, ya, ¿sabéis qué? Voy a aplicar la fórmula de Chicken Love You, que es obsesionarme, volverme loco por un producto. Y voy a terminar lanzando un restaurante. Dije, ¿qué pasa si lo hago todos los años? Entonces ahora estoy obsesionado por los tacos.
Okay.
Fui 3 veces a México el año pasado. Hice un curso de tortilla artesanal con Mr. Miyagi de las tortillas allá. Me compré todos los libros habido y por haber de tacos. Me junté a cocinar con grandes maestros taqueros. Y ahora estoy, después de haber lanzado un programa de televisión de tacos acá en Chile, estoy abriendo este restaurante que es Sánchez Tacos, que es mi nuevo Chicken Love You, ¿cachai? Pero ya estoy pensando en el siguiente. O sea, el próximo año quiero hacer lo mismo, obsesionarme con, no sé, las pizzas, y después con los helados, y después con, y así.
¿Qué es 365?
365 es mi fórmula de emprendimiento.
¿Cuál es la fórmula?
La fórmula, a ver, en verdad es medio Barça que diga fórmula, porque fue ultra orgánico. No es que yo haya, cuando yo lo inventé, no dije que
no, es tuyo. 365, ¿qué es 365?
365 sándwiches. Yo trabajaba en una agencia de publicidad el 2014.
Pero no. Perdón. ¿Qué es 365? Porque tú tenés 365 University, tacos, sándwiches, me da lo mismo. ¿Por qué 365?
Yo creo que es mi estilo de vida. Es como obsesionarme por algo y muchas veces de cosas que no tengo idea. Hay una teoría ahí, yo creo, probablemente la sabéis, que creo que es de Harvard, no sé qué. Si replicáis 21 días algo, se transforma en un hábito, algo así. De repente, no es que yo lo haya pensado antes de, pero ahora lo pienso y me hace sentido. Digo, ¿qué pasa si en vez de 21 días lo hacís 365 días? Okay. Yo sé que yo nunca voy a ser el más seco de nada en el mundo, porque es muy difícil, pero estoy seguro que si cualquier persona, tú, yo, cualquier persona que esté viendo esto, se obsesiona de verdad y da la vida 365 días consecutivos, vaya a estar dentro del 20-30% que más sabe en el mundo, o incluso si no eres de los mejores, la gente va a estar bombardeada de información tuya sobre un punto en particular. Y gracias a internet, que existen distintos como polos, ¿cuál es la palabra técnica? No son hubs, no son palos. Clusters.
Okay.
Voy a encontrar a alguien obsesionado por lo mismo que tú. O sea, porque uno de repente dice, ¿pero a quién más le va a gustar el ajedrez tallado en madera con colores invertidos? Siempre hay alguien que está igual de obsesionado por, sí, que tú, por alguien, por algo, ¿verdad?
No, ya.
Así que 365 es eso, es como mi manera de vivir, güey. Bueno. Mi hermano siempre me molesta en que yo cuando chico, a los 8 años, era como, ya, mamá, no sé qué hacer, ¿jugar fútbol o jugar básquetbol? Entonces le metí al básquetbol, bueno, me compré todas las poleras, soy como el Pato Lucas de Space Jam, que le dan una botella de agua, pero el buen cree que es lo mejor del mundo y se transforma en, no sé, ¿has visto Space Jam, supongo?
Sí, sí, sí.
Que le dan una botella, Bugs Bunny es agua y le pone super botella. Y se la toma y le pone, musculoso y juega. Yo soy igual. Me compré una zapatilla nueva, puta, corro más rápido, salto más. Me compré una polera, como que me entusiasmo mucho, me leo todos los libros. Ahora me leí un libro de básquetbol de nuevo, hoy día a los 35 años. Y me volví loco, estoy contactando a un entrenador y le dije, primer mensaje, es muy tarde para partir jugando básquetbol a los 35. Me dijo, no, ¿dónde, bueno? Y así. Yo creo que 35 es mi forma de ser, bueno.
Ok, tú dijiste fórmula, entonces es tu fórmula, pues. O sea, tú todo lo hacís pensando, tratando de meterlo en esta forma de vivir la vida, de ejecutar tus proyectos de 365 días, el esfuerzo le gana al talento.
Claro, eso es 100%, eso corre por mi vena, sí. Pero es una fórmula ahora, cuando nació era mi forma de ser, o sea, me gusta obsesionarme y darle con todo. En la pega me molesta mucho porque una salsa mexicana, de hecho, el garlic chili oil, la hice 24 veces y es una salsa que da lo mismo, tipo, Gordon Ramsay la tiene y ya te queda bien a la primera, pero yo necesitaba que el sonido fuera suficientemente crunchy, que la proporción de colores, soy bien obsesivo en lo que me meto, sí.
Ok.
Medio bueno, raro.
No, en la zorra. Estoy pensando que este cabro chico, Pipe Sánchez, a los 10 años debe haber sido una bomba, bueno, ¿no? En los colegios te... ¿Cómo lo hacía ahí?
Era hiperkinético, bien portado. O sea, yo era bien nerd de muy buena nota en el colegio y en la U, de sentarme adelante, participar mucho. O sea, yo sé que algunos compañeros me odiaban, oye, el buen latero.
Hacía preguntas.
¿Por qué habla tanto este buen? Sí. Pero me gustaba participar y yo creo que viene de mi papá, que él es profe, estaba viejo. Y él me decía mucho, puta, cuando tenés que sentarte a revisar 500 pruebas y son todas iguales, son una lata. Por favor, esfuérzate y algo distinto. Y yo en las pruebas de la universidad hice shows de magia, tiré fuego, me vestí, monté obras teatrales, hice una carta de amor a mi polola del minuto y ese, me acuerdo que el profe Sebastián Rossi me la pidió como para mostrársela ejemplo al resto de los profes. Fue una carta de amor y partía de onda, quería Fran. Y la Fran, que era mi polola, era compañera, estaba ahí, ¿cachai? Para el fruto, quería Fran. Pa, y en esa carta aplicaba los términos del ramo y no sé qué. ¿Cachai? Que era apestoso como...
No, bueno. O sea, es que estoy pensando que esta... Si bien era hiperkinético y tenía una habilidad para aprender cosas.
Porque, y no sé si va a hacerla muy bien, pero me gusta aprender, eso sí.
¿Y tú crees que la obsesión tiene que ver con eso? Tú decís como que te obsesionáis con algo, como que lo hacís 365 días, ¿eso tiene que ver, es una fórmula para aprender cosas nuevas?
Es que aprendís porque sí, porque aparte, cuando estáis 365 días haciendo algo, te tenés que obligar, en algún momento decís... ¿Qué crees que más puedo aprender? Y ahí cuando empecé a forzar el cerebro y a forzar las redes y decís, ¿sabes que no tengo nada que hacer? Le voy a escribir a alguien que sea experto y no te contesta, pero de repente alguien sí. Y vaya haciendo links y va creciendo esta como bola de nieve que al principio parece chica. O sea, por ejemplo, mi proyecto de los 365 días consecutivos comiendo sándwiches fueron 3 años consecutivos, no porque yo lo decía, sino que se fue agrandando esta bolita y me empecé a contactar con este cocinero, con este sanguchero, con este crítico gastronómico. Y fue creciendo, 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 creciendo y después fueron derivando en distintos productos.
¿Y ese fue el primer proyecto que hiciste? ¿Como profesional de negocio?
O sea, yo tuve un emprendimiento del 2010 que era un e-commerce de producto ecológico. Se llamaba Claneco.
Ok.
Pero ahí a mis socios les fue mejor que a mí. Porque, te cuento algo divertido. Sí. Ya, era un e-commerce, pero en verdad nunca nos fue muy bien con la venta de los productos en sí. Pero nos fue muy bien con la comunidad. Esto fue el 2010 a través de Facebook. Muy bien. O sea, Teníamos más seguidores que Falabella, más seguidores que Sodimac, no sé qué. Y nos empezaron a llamar, me acuerdo, Metrogas, no sé qué, marca grande, para que nosotros les administráramos la red, en ese momento Facebook. Y era raro porque era como, no, nosotros no hacemos esto, pero como no teníamos lucas, empezamos a decir que sí. Okay. Después nos llamaron de Mysteryland, que es como Lollapalooza. Sí. Oye, ¿se pueden hacer cargo de la comunicación? Y nosotros, puta, ya, pues necesitamos lucas. Y empezó ahí la clásica del emprendedor, que partí vendiendo A y terminé vendiendo C.
No, yo trabajé con tu hermano, con José Manuel.
Ah, bueno, el Coto.
Con el Coto.
Él es socio mío ahora, bro.
¿En serio?
Sí.
Trabajé con él, no sé si se acuerde de mí. Pero a mí me lo presentó Juan Pablo Suet,
yeah, perfecto,
JP sí. Suet, que son amigos.
Partner, sí.
En un evento Endeavor en Miami en 2008.
Ya. Yeah.
Y me acuerdo que yo hacía páginas web y Coto me dice, Nico, ¿tú haces páginas web? Ayúdame, weón. Entonces empezamos a hacer páginas para su agencia, para Fauna.
Fauna, ¿no? Sí, perfecto.
Tiene que ver un poco con que tu hermano o tu familia tiene que ver con marketing, comunicaciones, que te metiste en este cuento o no.
A ver, mis dos papás son periodistas, dos de mis tíos son periodistas, mis dos hermanos mayores son periodistas. Y en mi casa siempre se respiró periodismo. O sea, okay. En el almuerzo.
Comunicaciones.
Full. Full, 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 full. Te diría que somos una casa humanista. No sé si tan marquetera, ahora que lo pienso, buena pregunta. Pero, no sé, mi papá siempre como ejercicio, medio ñoño, pero al almuerzo cuando nos juntábamos, cada uno, o al menos yo, no sé si mi hermano lo hacía, porque yo soy más chico. Te juro, yo llevaba el diario, el Mercurio, y le anotaba los errores, ¿cachai? Eso era. Y él después lo mostraba en las clases de periodismo en la Católica, ¿cachai? Eso era, entonces, es muy barso, pero yo siento que de alguna manera yo como que estudié periodismo así como por osmosis, no sé, porque aparte yo hacía las pruebas, pues. Él me las mostraba, yo, no sé, octavo, básico, primero, medio, me pasaba todas las pruebas de la carrera y yo las hacía y me encantaba, me gustaba mucho, 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 mucho.
Entonces, Claneco, no funcionó tan bien, pero la comunidad fue muy potente. Se empezaron a acercar marcas y empezaste a trabajar en temas de publicidad para terceros.
Ajá, claro.
¿Y cuándo parte 365 Sándwich y esta idea de comer todos los días?
Yo el 2014 entré, bueno, trabajaba con mi hermano en Fauna en la agencia, okay. Y tenía, por mi cuenta, tenía un blog que era muy raro porque hablaba de dos cosas que me gustaban y no tenían ni un link entre ellas. Hablaba de sándwiches y de marketing. Entonces yo veía campaña y la analizaba, se llamaba el blog de Pipe. No, el lápiz de Pipe, el lápiz de Pipe. Y ahí escribía, weá, y me encantaba escribir, siempre me gustaba mucho escribir. Entonces escribía campañas de publicidad y escribía sobre sándwiches que me comía como, porque sí, para no olvidarlo, ¿cachai? Era como, fui a la Fuente Alemana, esto no sé qué. Y eso, lo de los sándwiches, empezó a pegar orgánicamente muy lento. Empezó a pegar, significa que un amigo me dijo, oye, ¿por qué no le ponís nota para cachar en la escala? Ok. Oye, ¿por qué no le ponía el precio? Y se empezó a robustecer.
¿Y por qué empezaste a escribir en un blog? Era un blog, ¿no?
Era un blog, sí.
¿Y por qué empezaste a escribir en un blog?
O sea, me gustaba escribir y claro,
yo creo que... Quiero contarle al mundo.
Claro, sí.
Quiero compartirle al mundo algo.
Pero nunca pensé, porque en esa época, claro, 2014, nunca pensé que algo podía ser... Yo creo que ni existía la palabra viral, por así decirlo. Sí. Nada, era como para tener acceso. Así como uno tiene las notes en el celular, sí. Yo tenía este blog que lo subía, ¿caché?
Pero al hacer Claneco y construir comunidad en redes sociales, o sea, claramente siempre hay tenido una... como una necesidad de comunicar, de compartir, de mostrar, ¿o no?
Y qué bueno que dijiste esas dos primeras palabras, porque uno es comunicar y el otro es, o sea, generar instancias, porque en Claneco, por ejemplo, que armamos juntos una campaña que se llama Reforestemos Patagonia, que sigue hasta el día de hoy, okay, bien okay. Grande.
Sí, sí, sí. Con María Rivera.
Sí, tal cual, bueno. Hicimos una campaña en el Parque Bicentenario donde regalábamos árboles, ya no me acuerdo a cambio de qué, pero me acuerdo que se armó una fila de gente así gigantesca y eran como... Nosotros, pendejos, en la universidad decíamos qué bonito que podemos generar cosas como esta, ¿cachai? Claro. De juntar, no sé si eran miles de personas, pero eran muchas.
Se veían hartas.
Claro, se veían hartas en la foto, por lo menos. Y nada, y salían los medios y te ganabas los premios de innovación de no sé qué, del Mercurio. Entonces estaba ahí como en ese mundo emprendedor que era, insisto, bonito, el armado de las comunidades reales, ¿cachai? No solo digitales, que de ahí nacen, claro. Sino que después así hay un evento físico y iban para allá.
Ok, entonces empezaste a escribir en el blog. La gente te empezaba a decir, oye, ponele nota, pues, bueno, yo también quiero ir. Y empezáis a comerte un sándwich todos los días.
Ya, ese fue...
¿Y ahí parte la exploración de la comida?
Sí, pero ahí ya fue como algo profesional. O sea, porque partí escribiendo así nomás en el blog, me empezaron a escribir amigos. Me acuerdo el día que me escribió el amigo de un amigo, que yo dije, oh,
okay. Y alguien que no conozco. Está cruzando frontera.
Claro. Hasta que me escribió un restaurante para invitarme a comer gratis.
Y tú dijiste, vos,
y ahí dije, la hice. Ya me retiro feliz, hasta acá llego. Nada, y ahí me acuerdo, estaba con Gonzalo Caldera, que era el redactor creativo, y le dijo, weón, ¿qué pasa si invento un modelo para que me paguen por hacer esto? Y el weón, me acuerdo que se reía porque me decía, obvio, todo el mundo sueña con que te paguen por comer o que te paguen por viajar. Y lo bonito es que hoy día, 12 años, o sea, 10 años después, la hice, weón. Me pagan por comer y por viajar, no se puede. Gonzalo, toma.
Entonces, pero lo seguía haciendo, ¿no es cierto?
Sí, full dedicado.
Entonces.
Sí, perdón.
¿Pero eso lo tenía en tu canal de YouTube? ¿O es un canal aparte?
Partió en Instagram. O sea, yo dije, estaba mi blog y cuando di el salto a comerme un sándwich cada día del año, dije, lo voy a hacer en Instagram y ahí ya me había conseguido auspicios, sí, para hacerlo. Sí.
Bueno, tenés que un montón de Instagram, por eso tenés,
sí.
Sánchez Pipe,
365 Sándwiches,
Chicken Love You,
Sánchez Tacos, Pizzería Siete Hermanos, tengo uno para hacer prueba y ahora se viene una fuente soda.
Ok, pero tú decís que esto es pregunta. Entonces, ¿tu primer contacto con la comida fue con este experimento de comer?
¿En la vida?
No, porque... como en el negocio, pues como...
Como negocio,
para sí. Para decidir dedicarte a esto, pues, y no seguir en e-commerce, por ejemplo.
Claro, tal cual. Fue en este blog que, como te digo, me empezaron a invitar a comer gratis en 2014. Dije, la hice. Y ahí armé este proyecto de 365 sándwiches que lo lancé en el 2016.
Ok.
Y ahí me lancé un año completo. De nuevo, yo tenía mi pega formal con un sueldo bajito, pero normal. Y cuando renuncié... Ahí me acuerdo, porque mi hermano me dijo, pero eres estúpido, yo creo que seamos socios. ¿Cómo voy a renunciar a esta weá para dedicarte a comer sándwiches? Y con un sueldo, era como el 40% del sueldo que tenía ahí. Y nada, estaba seguro que algo se podía armar.
Y ese es Coto, ¿no es cierto?
Ese es Coto, sí.
Coto es bueno para los negocios.
Full, pues,
comercial. Es bueno, como que conecta los puntos y hace proyectos. Yo me acuerdo, tenía una cuestión como con... Falabella TV, ¿puede ser?
Sí, pues, él hacía... De hecho, yo fui modelo de manos para vendiendo una guitarra, así.
Siempre se le ocurrían cosas, güey. Yo me acuerdo y me preguntaba, oye, Nico, ¿voy a hacer esta página web? Y yo, güey, no, güey, ¿qué es eso, güey? No trabajé muchos años con él, pero me acuerdo de haber hecho un par de cosas con Coto.
Y sigue siendo, güey, ahora está con la Isla Pascua haciéndole... De hecho, una etiquetera, por así decirlo. Lo okay. Puede contactar de nuevo.
Bueno, si podemos ayudar, encantado. ¿Y cuándo decidís montarte tu propio restaurante? Porque llevaba ahí, no sé, pues, 365 días comiendo de restaurantes de amigos y de gente que buscando los mejores. ¿Cuándo decidí hacer lo tuyo?
Fue un año recorriendo Chile haciendo 365 sándwiches en Instagram. Después continuó otros 365 días por Chile de nuevo, una segunda vuelta, pero televisado. Y el tercer año di la vuelta al mundo, que eso fue increíble. Cada vez que la cuento no me la creo ni yo. Que ahí fue pagado, o sea, me están pagando.
¿Y eso lo financiaste con canales, con marcas?
Con marcas, sí, con marcas. Marcas que me pagan por hacer contenido. Era bien, o sea, yo presenté un proyecto full sándwiches, pero como era tan caro el proyecto, me dijeron, tenéis que, no sé, animar eventos, a escribir columnas de opinión en los diarios, hacer, era como un paquete, y yo dije que sí a todo, obvio.
Déjame, parece que alguien...
Dale con todo.
Imagínate que alguien nos está escuchando, entonces digo, ya, este es alguien que le gusta la comida y le gusta esto, ok. Cuando tú empezaste a crear contenido, uh-huh. Primero en el lápiz de Felipe, de Pipe, y después empezaste a hacer 365, uh-huh. Primero era gratis, me imagino, después te ofrecieron pagarte, ¿no es cierto? Al ir creando estos contenidos, tú has estado como disponible para escuchar las oportunidades que van llegando, ¿no? ¿Esa es como la fórmula?
Es que, más que la fórmula, porque no es tan pensado. Yo tenía dos auspiciadores para partir el primer 365, entonces con eso tenía financiado el proyecto al menos.
¿Quién era el auspiciador?
Era Sony con los celulares y Cerveza Austral.
¿Y los contactaste antes de empezar? Le dijiste, claro. Oye, voy a hacer esto y ahí aplicaste tu experiencia en marketing. Pues, bueno.
Claro, tal cual. Y de hecho, me acuerdo el número. Tuve 72 reuniones, 70. Porque las últimas dos fueron las que me dijeron que sí, que fue Sony y Austral. Y lo okay. Power fue que el tercer año, que fue por el mundo, un presupuesto, o sea, soy malo para las matemáticas, pero fue, no sé, 25 veces más grande que el presupuesto del primer año, fue una sola reunión. A la primera, porque ya tenía algo que mostrar, pues. Ya tenía programa de televisión, ya obvio, tenía dos obvio. Años recorriendo Chile, no sé qué, tenía una comunidad que antes no existía.
¿Y qué le vendiste a Sony y a Austral sin tener nada?
Nada demasiado especial. A Austral, como tenía variedades, le dije, cada sándwich lo voy a maridar con una hamburguesa o sándwich específico, entonces como que hacía una nota de cata.
Ok.
Y el celular era que las fotos eran sacadas por el...
Pero ya tenía ahí videos grabados. Ya tenía ahí...
Era solo con fotos, okay. El primer año.
Ok. O sea, okay.
Fue evolucionando, sí. Y ahora a la marca le ofrecemos cosas como más choras. Hoy día estamos conectando lo digital con el mundo real. O sea, hoy día veis una receta mía y la podéis ir a probar, ¿cachai? Este laboratorio de Sánchez Taco, ¿cachai? Y después laboratorio de Pipes y no sé.
¿Y cuándo te pusiste a cocinar?
Bueno, eso es lo más divertido.
Porque tú decís, ya estoy cocinando. Y dijiste, bueno, si tú no eres chef, pues bueno.
No, pues. Y de hecho, hoy día me da vergüenza porque me dedico a cocinar, pero no sé cocinar. Porque sé hacer sándwiches...
Pero, ¿y tenía el respeto como de la industria de los chefs?
Yo creo que depende.
O sea, digo, ¿te sentís como outlier, así como discriminado?
Me cago de vergüenza siempre. Porque aparte yo corto lento, corto feo. O sea, me quedo una cebolla así y una cebolla asá. Y eso admito que me duele en mi...
¿Te agarras por el cuello?
Me pesa, porque yo me dedico a cocinar en ferias, no sé, 1000 personas y hago una clase. Y digo, ¿por qué estoy haciendo yo una clase? Pero solo acepto de sándwiches, nada más. Porque ahí me siento muy cómodo.
Okay.
Pero, no sé, nunca he hecho una cazuela, por decirte una wea.
Y eres súper honesto, porque yo no estudié esta cuestión, pero lo hago porque me gusta, he sido autodidacta, lo he ido aprendiendo con esta fórmula 365.
Sí, ahí no tengo... De hecho, siempre me tiro para abajo porque es verdad, o sea, a mí me da vergüenza... compartir escenario con grandes chefs, ¿cachai? Y por suerte, ¿sabes qué? Eso quiero rectificarlo como de la idea. Siempre se habla de que el mundo gastronómico es muy competitivo y que peleáis con el de al lado. Y por lo menos a mí me ha tocado un mundo ultra generoso de cocineros que siempre me han dicho que sí a todo, que me han enseñado a hacer pollo frito en el mundo. en distintos países que me han ayudado en eventos grandes. Yo cocinando, no sé, con el Benja Nast, con Gustavo Sáez. Con ellos ponen máquinas yo al lado y me dicen, tranquilo, nosotros te ayudamos, no sé, que lo hacen todo más rápido, todo mejor. Pero nada, en sándwiches me siento muy cómodo y yo siempre he dicho que mi vida, si la pudiese definir como una película, yo soy una mezcla de Yes Man, de Jim Carrey, y de Jumian Dupree, no sé si la he visto, de Owen Wilson. Que el bueno, de hecho, vela, sí, sí, sí. El bueno habla de marca personal al final. Hace charlas, no sé si te acuerdas ahí.
No.
¿No? Que el weón termina diciendo, weón, ¿sabes qué weón tenés tú que nadie más tiene? Orayenininess, ¿cachai? El weón dice Wilsonness. Y el weón dice, weón, eso es la weón única. Y habla como súper apasionado y nada. Pero lo del Yes Man te lo digo porque yo, sin saber hacer un huevo frito el 2016, me llaman de un programa de televisión a raíz de mi proyecto 13.5 Sándwiches, que solo estaba comiendo, no cocinando. Y me dicen, oye, weón, ¿querís cocinar en televisión? Y yo me acuerdo que el director le dije, weón, yo no sé cocinar, ¿vale? Okay. Pero soy muy obsesivo. Si tú me invitáis, dame una semana y yo, bueno, le digo a un amigo chef que me haga clase, estoy una semana preparando y voy a ser el mejor invitado. Me dijo que no, porque me dijo, puta, este es un programa de gente como pro que sabe cocinar, así que no. Y ahí le rogué, le dije, bueno, por favor confía en mí, y después me dijo que sí. Y ahí tomé clase y todo y salió súper bien. Hice amistades ahí, de hecho, en el rubro, y ahí partí. Pero de nuevo, yo hoy día me siento incómodo porque siento que yo no lo estudié. De nuevo, creo que cocino súper rico. Pero lento, feo.
Sí. No, pues está bien. Por ejemplo, yo toda mi vida he hecho páginas web y sistemas tecnológicos y no estudié ingeniería civil informática o lo que se supone que debería haber estudiado para hacer lo que hago. ¿Cachai?
¿Y te pesa también?
No.
No, ya.
No. Yo me considero que sé más que otros que se dedican a esto y que lo estudiaron.
Es que es buena esa como validarse. Yo alguna vez...
Súper validado.
Yo he hecho cartas de sándwich en un par de ciudades y cocinando con varios maestros sangucheros de muchos años, noto que sé más porque he hecho muchos sándwiches en mi vida. Pero de nuevo, yo no me
toma más tiempo nomás.
Sí, mucho más tiempo.
Dicen que aprender por experiencia toma el doble de tiempo que aprender en así como con profesores. Entonces,
buen dato.
No sé si esto existe, pero dicen. Yeah. Lo escuché por ahí, creo que los estoicos lo decían.
Pero me calza.
Pero, no, y por ejemplo, en las visas, por ejemplo Facebook, Meta, para poder traerse gente de otros países a trabajar a Estados Unidos, te piden o un cartón que muestre que eres ingeniero en computación o 5 años que podáis demostrar que trabajaste haciendo esa práctica.
Ah, ya no sabía.
Entonces
no,
tú podéis pedir la H1B1, que es la visa de trabajo como de alto nivel de estado para entrar a trabajar a Estados Unidos, y no te piden cartón, te piden experiencia. Entonces, si los gringos la tienen clara, pues, la experiencia para mí es más valioso que el cartón.
Sí,
¿Terminaste ingeniería comercial?
Sí.
Ok.
Comercial y en mi universidad terminé con un magíster en marketing, o sea, el magíster que tú querés, pero yo hice marketing. De hecho, es una estupidez, esto lo comento como entre nosotros nomás, pero me daba vergüenza porque se rumoreaba que el de marketing era el más pajero. Pero a mí me gustaba tanto el marketing y me leía todos los libros que dije, ¿sabes qué? Chao. Y yo era nerd, pues era Mateo, no quería que algo fuera como poco exigente, no sé qué, pero me metí y siento que la chunté. Porque la cago que cuando uno le mete, sacáis provecho de cualquier cosa. O sea, un curso bueno, más o menos, no sé qué. Y obviamente había muchos alumnos ultra máquinas. Pues, pero lo que pasaba es que los que les daba lata a la universidad, los que querían terminar porque sí, también entraban a marketing. Eso era.
Como porque en ingeniería comercial tenéis como los que son los más financieros y tenéis los más emprendedores.
Sí.
¿No es cierto?
Sí.
Hablemos de Chicken Love You.
Feliz.
Yo creo que de tus negocios debe ser el es donde vendís más, donde
sí,
hay más
lejos.
Experiencia en la calle, más clientes, más...
Sí, ha sido el más bonito en cuanto a lo que has generado en las personas.
¿Me puedes contarle? Pero
yo soy bueno para hablar, así que encáusame, no, porque si no me alargo. No,
Chicken Love You, ¿cuándo parte Chicken Love You? ¿Y cómo lo ideaste? ¿Cómo fue este proceso, este 365? Imagínate que alguien te pregunta, oye, yo quiero hacer mi cadena de comida, o quiero hacer un restaurante, o quiero hacer algo. Cuéntanos tu historia para que esa persona tenga herramientas para empezar ellos también.
Feliz. Y después si podemos preparar consejos.
¿Cómo partió Chicken Love You?
Chicken Love You partió en el viaje por el mundo, que fue mi tercer año consecutivo comiendo 365 sándwiches, o sea, ya en el sándwich número 1000, por así decirlo. Y fue en Melbourne, Australia, que fue la tercera ciudad del viaje, que fui a una sanguchería, al sándwich del día, digamos, y me pido pollo frito de cueva. Nunca la pensé mucho. Fue como, pollo frito, qué raro. Lo pruebo y te juro, sin exagerar, digo, concha de madre, nunca había probado algo así en mi vida. Porque hamburguesas probé, hamburguesas increíbles en Japón, en Londres, en Hong Kong, en Singapur, en miles de partes. Pero Chile igual tiene buenas hamburguesas. Quizás no tan buenas, pero están ahí. Pero cuando probé este sándwich, te juro, dije, nunca me había pasado esto. Nunca me había pasado de probar algo y decir, necesito que el mundo pruebe esto y tenga lo, sienta lo mismo que yo estoy sintiendo. Entonces ahí mismo dije, voy a pedir más sándwiches de pollo frito. Entonces el siguiente, por ejemplo, fue en Singapur, en la calle. Y lo pruebo y me gustó mucho más que el primero. Y le digo cara raja al chef. Le digo, disculpe, este es mi proyecto, 35 sándwiches. ¿Me podría enseñar a cocinarlo? Y me dice que sí. Y paso a la cocina y me muestra un par de productos que no conocía. El butter, milk, no sé qué, que hoy día lo usamos en Chicken Loafy. Y me enseña la receta. Y dije, Juan, el mundo es muy generoso. ¿Qué pasa si repite esto?
¿Y grabaste?
No, no, no. Ahí hay fotos, texto.
Pero entraste a aprenderlo, o sea, entraste a tomar nota.
Sí, y cociné. O sea, me vestí de cocinero con la coffee, con todo. Y armé el sándwich y ahí dije, ¿qué pasa si, así como estoy repitiendo 365 veces lo de comer, qué pasa si repito esto de preguntar? Y pregunté 21 veces a 21 cocineros en 21 ciudades distintas si me pueden enseñar, y ahí viene a cuántos me dijeron que sí.
Los 21.
21, pues, la cagó. Y ahí yo digo, puta, el mundo es generoso, pues, y yo creo que depende del approach, o sea, cuando llegáis sí. con la buena onda. De hecho, Coto tiene un concepto que es muy simple, pero le dice el poder de Lola, que es cuando llega como, hola, ¿cómo estáis? Ese ya es un abridor de puertas. Y nada, funcionó. Cociné con 21 personas, entre ellas, no sé, el dueño de Shake Shack, o sea, el chef ejecutivo de Shake Shack, con César González, que es un chef venezolano seco, no sé, de 3 millones de seguidores, y todos, yo mirándolos como grandes eminencias, y les preguntaba, hola, ¿cómo estás? No sé qué, me enseñaron, obvio que sí, pa, me subí al food truck con ellos, cocinaba, y ahí fui viendo qué patrones se repetían en esto del pollo, y fui como tejiendo, diciendo, bueno, esto ya, ya sé que nadie lo ha probado en Chile, no existe en Chile, ya sé cocinarlo, necesito a alguien que me ayude a llevarlo a la realidad. Y ahí recurrí a una historia que tiene que ver con guayaberas.
Okay.
Porque estaba en un año nuevo en una fiesta y me acuerdo que pasa un buen alto así, flaco, con una guayabera muy bacán. Y le digo, de buena onda, compadre, ¿qué la raja tu guayabera? Así. Y me dice, qué buena la tuya, porque yo uso guayabera siempre. De hecho, hoy día me cambié de casa, entonces no la encontré. Estoy primera en la vida con polera, pero bueno. Y la cosa es que él era el dueño de Uncle Fletch. ¿La conoces? ¿Una hamburguesería?
No.
Ya, una hamburguesería que tiene, no sé, 4 locales, no sé qué. Y nos quedamos conversando. Esto fue antes del viaje por el mundo. Y ahí lo conocí y sabía que era dueño de una hamburguesería. Entonces yo después de haber cocinado 21 veces en el mundo, llamo a este compadre, a León, y le digo, oye, weón, abramos un restaurante. Y me dice, ya, puta, hamburguesa. Tú eres el buen de la hamburguesa, me dice. Y yo, no, de pollo frito. Y el pollo frito. Y curiosamente él, que tiene experiencia en restaurante y todo, me dice, pero ¿cómo un pollo frito dentro de un sándwich? Qué raro, como harina con harina. No, no lo entiendo. Así que voy a Chile y te lo demuestro. Terminé la vuelta al mundo, fui a su casa y le cociné el menú de Chicken Love You. 7 sándwiches distintos. Y lo prueba, él es francés. Y siempre huevo que él dijo como, ulala, no sé qué, no me acuerdo qué dijo, pero dijo, bueno, este producto está increíble, emprendamos. ¿Y ahí nació Chicken Love You.
¿Y tú durante el viaje ibas preparando el menú? ¿Estos 7?
No solo el menú, yo tengo una cuestión muy arcaica que es notas del celular. Yo tengo una nota por cada proyecto de mi vida. Y anoto todo. O sea, es como un Pinterest personal, ¿cachai? Entonces escribo toda la idea, saco fotos, fui a 1500 restaurantes, entonces sacaba fotos del menú, de la polera de los garzones, del techo, de las ventanas, del limpiapiés del principio, y todo eso voy coleccionando y voy diciendo, ya, esto me gusta, de las servilletitas que te entregan.
¿Lo tenés como una nota en el blog de notas de iPhone?
Sí, no creo que sea lo más eficiente, pero sí.
¿Pero es una nota y vais sumando texto y foto a esa misma nota?
Infinito.
¿O vais creando diferentes notas dentro de una carpeta?
Tengo una nota por proyecto. Tengo una de Chicken Lobby, una de Sánchez Taco, una de Fuente de Soda.
¿Y cómo la exploráis?
Así no,
haciendo scroll a lo loco.
Sí,
pero tenía malísimo, pero... ¿Le ponía algún orden de fecha, así como mayo 2024 o solamente...?
No, escribo, es okay. Como corriente de la conciencia. De nuevo, no me sigo por mis consejos.
No,
de
está la zorra.
Pero sí, es corriente de la conciencia y es, o sea, en verdad es todo, todo, todo. Y después voy editando ya nombres de los sándwiches, o sea, el armado de los sándwiches, en qué orden van los productos, el color de los sándwiches, el packaging. Y de nuevo, yo creo que lo que más me sirvió es... como aprender por osmosis. Cuando te comís 1500 sándwiches, 1500 restaurantes.
No, eres experto.
Puta, veis muchas cosas, veis formas de que te atienden, veis cajas de delivery, veis cosas como que se te abre la cabeza. Por eso siento que el 365 es una forma de emprender, güey. Bueno. Hay que aplicarlo a otra cosa después.
No. Aprendiste esto entonces. Armaste todas las notas. Te juntaste con... ¿Cómo se llama tu socio?
León.
De la guayabera.
Sí.
Y le dijiste, León, tengo este menú. Y ya imagino que le mostraste el bloc de notas, le mostraste los colores, las formas. Me imagino que ya tenía como el concepto, la idea de lo que quería hacer.
Claro, como sí, o sea, el menú ya estaba bien definido. Sí.
Pero vos no tenías idea de cocina, ni de máquina, ni de cómo se...
Bueno, ese
¿Él era el experto en eso?
Sí, no. A ver, ese fue el primer tema, de hecho. Buen punto. Yo sabía cocinarlo en mi casa. pero yo nunca había usado una freidora industrial, una plancha industrial, nada, era todo en un wok. Entonces él me decía, ya, ¿cuántos gramos tiene tal cosa? Yo le digo, dos cucharadas. Me dice, no, pues, bueno, no puede ser dos cucharadas, ¿cuántos gramos? Y yo, ah, no sé, pues, bueno. Entonces tuve que hacer todo de nuevo, pesándolo, no sé qué, con temperatura. Y ahí él trabajaba con un chef, con Nico Quintano, que él sí sabía de maquinarias especiales. Entonces yo le decía, bueno, necesito una freidora con estas características. Y él decía, ya, la RPJ44, no sé qué, y así.
Cuento corto, búscate un socio que sepa y conozca y entienda más o menos la industria y que para que pueda salir a buscar, para explorar.
Sí, a ver, a mí me ha gustado mucho que tenemos las pegas muy divididas. Yo me encargo del producto, de la comunicación, marketing, diseño, etcétera, y el área comercial, por así decirlo, de alianzas con marca. Y él se encarga de control, o sea, de finanzas, de recursos humanos y la operación en sí. Y me gusta porque, de hecho, el mismo Coto, mi hermano, cuando chico, hace 15 años, me decía como, no, es bueno que tú tienes que ser de todo, contabilidad, bla, 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 bla. Y yo, digo que fue valiente, pero quizás fue una decisión estúpida, pero que me acomoda. Yo dije, ¿sabes qué? No, weón. Porque cada vez que tú me decís, oye, bruto o neto, yo, puta, se me olvidó, no, me complico. Bueno, digo, no quiero saber de todas esas cosas. Entonces, yo a León, de hecho, sorry que me desvío un poquito, pero esta cosa es importante. Tu partner. Cuando partí con León, yo me acuerdo que él me citó una reunión antes de lanzar Chingue, lo vio 2 semanas antes. Nos tomamos una cerveza y me dice, oye, bueno, estoy preocupado. Y yo, puta, ¿por qué? Puta, porque Chicken Love You, o sea, un restaurante, como tú sabes, es 24-7. Y tú sí tienes muchos proyectos en la cabeza y te veo con ganas de hacer otras cosas aparte de Chicken Love You. Y te digo que esta cuestión no va a funcionar así. Y por primera vez en mi vida, porque yo soy malo para decir que no. Siempre es como, ya, sorry, no sé qué, la cagué. Y ahí dije, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que al revés. Yo, para estar con la cabeza a mil y inventando cosas chores y todo, necesito estar haciendo varias cosas, porque si no, se me pudre el cerebro. Sí. Entonces necesito un socio como tú, que sí sabe operar restaurantes, para que yo me dedique a lo que yo sé hacer, que es cocinar sándwiches y comunicar, por así decirlo. Mm. Y por suerte me bancó. Me dijo, ya, aperremos, démosle. Y hasta ahora funcionó muy bien y ahora tenemos nuevos proyectos que queremos hacer en conjunto, como Sánchez Tacos. ¿Cachai?
Algo curioso que tú decís, yo me encargo del producto y me encargo del marketing. ¿Por qué el producto y marketing van tan de la mano?
Bueno, en la universidad, la típica es que siempre dicen que ventas y marketing, hay peleas, pero en claro, general van como el mismo carril, por así decirlo. Es que en verdad, ¿cómo vaya a promocionar algo que no conocís, por así decirlo?
Okay.
El producto, para mí, es que marketing, me apesta eso como de que es como vender la pomada o generar necesidades que no existen, no sé qué. Para mí es... O sea, este es mi producto, lo conozco al 100% y esa es la gracia de la obsesión del 365, como que sabí todo, 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 todo. Yo con un termómetro hice experimento del pollo a 50 grados, a 51 grados, a 52 grados, a 53 grados, a 50, así, porque así definí cuál es el tiempo perfecto, ¿caché? En Chingue Love tiene una estructura como bien de, ya, meterlo, sacudirlo 2 veces, hacer 34 vueltas, así. Es bien detallista, pero creo que eso genera como la estandarización del producto, sí.
Ya, entonces, te encontraste el socio. Socio, check.
Sí.
Operaciones, check. Me imagino locales, cocina, etcétera. Y dijiste, ok, hay que lanzar esta cuestión. Me imagino que un montón de gente que quiere hacer, emprender en comida, en gastronomía, cree que hay que montar el local y abren el local. No tengo idea. Corrígeme si me equivoco, tú conoces tu industria, pero... me da la impresión que no muchos piensan como... Con la anticipación que pensaste tú el marketing de Chicken Love You, ¿por qué fue tan importante?
O sea, tan importante como lo más importante. Nosotros abrimos la cuenta de Instagram 1 año antes de lanzar el restaurante. Y ahí León me dijo como, estáis loco, porque en la cuenta de Instagram salía Chicken Love You, la primera sanguchería de pollo frito en Chile. Y me dijo, pero bueno, falta 1 año, nos van a copiar, pu. Y dije, ¿qué importa? Somos el segundo, el tercero, no importa nada, pero somos los primeros en declararlo. Y lo importante es que la gente se sienta como si son socios del proyecto. Entonces, los primeros videos yo estoy quemando el pan. En los primeros videos, y esto fue verdad, se me olvidó la receta, porque yo la tenía acá, no la tenía anotado. Y en algún momento dije, puta, no era así. Y me empezaron a salir horrible. Por eso después me acordé.
Entonces empezaste en esta cuenta en Instagram. ¿En Instagram primero?
Sí, en Instagram.
Porque esto fue el 2020.
El 2020 se lanzó el
en agosto, ¿no?
En agosto.
Entonces, ¿partiste como en 2019? ¿O?
Con Chicken Love You, con la cuenta, sí, sí.
Ok.
Y lo usé como un documental. Documenté eso. Todo.
Ok.
Absolutamente todo, 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 todo. Pruebas de packaging. cosas estúpidas que realmente uno decía, esto no va a tener hartos likes en Instagram, pero yo decía, no importa, si no hay que buscar por likes, hay que contar una historia, y solo lo trillado, pero en verdad eso es, bueno, tengo un termómetro, ¿cachai? Yo sé que esto ya va a llegar a 100 personas en vez de a 1000, porque no es muy sexy mostrar un termómetro, pero esas 100 personas saben de mi obsesión, pues saben que yo estoy 365 días dedicado a hacer el mejor pollo frito de Chile, ¿cachai? Las pruebas del pan, que hicimos pan de papa con papa de verdad, ¿cachai? No con chuño, no con puré, así deshidratado. O sea, mostramos todo, no, las juntas con los grandes panaderías, las juntas con las marcas. ¿Cachai? Una charla TED de un bien famoso, creo que tiene un Oscar, ¿sí? Que el weón hace la charla más vendida del mundo, ¿la cachai? Que vende todo. Él hace una charla TED que todo, cada momento está auspiciado.
No.
El weón hizo una película, pues, ahí te la voy a mandar.
Por favor.
Pero me inspira ese weón.
¿No te acordás el nombre?
No, pero es un weón conocido, te lo voy a buscar. Creo que es el one de Super Size Me. Creo.
Ok. Lo vamos a buscar. Tengo ganas de poner una tele aquí, weón. Entonces, cuando estemos buscando, le pido a Mauro. Mauro, ¿podéis buscarlo por mientras?
Eso. Pa, esa es la referencia.
¿Sí o no?
Sí, está bien.
No es mala idea, weón. Me gusta.
Lo vamos a hacer. ok. Déjame. Ya estamos. Bueno, vos tenés decenas, no, cientos de miles de seguidores en diferentes cuentas. Y esto es una pregunta. Yo estoy rayado con la marca personal. Y mucha gente me dice, Nico, ¿qué construyo primero? ¿Mi marca personal, onda Nico Orellana? ¿O mi marca, Flycrew, Whalecrew, en el caso tuyo, Pipe Sánchez? ¿O Chicken Love You? Encuentro que construir una marca, como marca, y esto es una opinión personal, construir la marca es súper difícil, weón.
Sí, si no tenéis nada
con pero tú lo tenés, mostrar. Tú lo tenés hackeado. ¿Cómo se hace?
Creo que lo hice sin querer, pero la otra vez me salió un reel que confirmó que lo hice bien.
No, la ¿cómo otra, lo hiciste? Cuéntanos.
Es que por eso, la otra vez un compadre, hace un mes, me salió como un gurú del marketing en Instagram que decía, bueno, para armar una marca exitosa tenés que tener tres cuentas de Instagram. Una, la de tu negocio, Chicken Love You. Otra, de una comunidad apasionada sobre el producto que vende tu negocio, 35 Sándwiches. Chicken Love You de Sánchez, 35 que habla de la comunidad de Sánchez. Y tu marca personal que ayuda a empujar esas cosas. Y yo dije, bueno, yo tengo esas tres cosas. Tengo Sánchez Pipe, tengo 35 Sándwiches y tengo Chicken Love You. Pero lo hice, o sea, Sánchez Pipe siempre existió, después tuvo la cosa que más me apasionaba en el mundo, que eran los sándwiches, y como un resultado de esa obsesión nació Chicken Love You.
Pero digamos que
yo no lo pensé al revés.
Pensemos esto, ¿será que Chicken Love You, el Instagram, fue una extensión de tu marca personal, de lo que a ti te importaba?
Full. De hecho, eso es medio peludo. Los socios de Chicken Love You de repente dicen, oye, despipenicemos la marca. Porque Chicken Love es muy de colores, sí, llamativos, pero bien pop. No, claro, es que soy yo.
Pero está bien, pues, bueno.
Y decían, ya, pero es que, ¿qué pasa cuando Pipe no esté?
Dile a León, vos sigue en la cocina, sigue manejando esta cuestión, no me güey. Esto está bien. Piensa que Elton John, porque yo sé que ocupáis lentes de colores, weón. Me acordé de Elton John porque Elton John colecciona lentes, anteojos.
Te creo.
No lentes, anteojos.
Y tiene un increíble.
Pero tiene una colección de decenas de miles. Y de Gucci, de Prada, de Rolex, no sé, de todo le regalan anteojos, ¿cachai? Entonces parte de la marca, pues no. Yo no le veo ningún problema, weón. Y si te pasa algo, weón, pues no te hacemos monumento, pues, weón. Y seguimos el legado, ¿cachai?
Es que yo creo que, de nuevo, depende de la personalidad. Yo no podría trabajar, y no quiero sonar pende de poma, pero es verdad, yo no podría trabajar con algo que no me apasione. Yo cuando chico decía, ¿en qué marcas quiero trabajar? Y yo decía, bueno, si me ofrece una marca que a mí no me gusta, que no la uso, no voy a aceptar la pega. Mi sueño era trabajar en Nike para el Barcelona. Eso era cuando chico. Pero después dije, ¿en marcas en Chile? ¿Con cuáles trabajaría? Esto era primero en la universidad. Decía, para Axe.
Ok.
El restaurante, porque hacía campañas choras. Convicción. No, 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 no. Persevere, ganarás. Y dice, estos son creativos, son distintos en weas. Como que no es un desodorante, pues. Está vendiendo una va muy, muy entretenida, una comunidad. Entonces yo dije, ya, necesito trabajar para marcas que me gusten. Y me han ofrecido negocios gastronómicos y no gastronómicos de cosas que no me apasionan. Y siempre, siempre prefiero dejarlos pasar. Porque aparte, uno no puede estar metido en 100 cosas. Obvio. Entonces elegí la batalla. Y para mí, o sea, una vez me ofrecieron un negocio de estacionamiento. Aunque en el fondo era ganar plata fácil, por así decirlo. Pero, bueno,
qué lata.
Qué lata, weón. O sea, en verdad, insisto, apesta hablar de esta cosa porque no quiero sonar vende poma. Pero, weón, soy tanto más feliz hablando que tengo una sanguchería que la vaya a probar y que te gusta. ¿No? Y que cuando te casáis la pedís como carrito para el matrimonio.
Y tiene que ver contigo, weón. Si a ti te gusta también eso y te levantás feliz pensando, weón, en lo que te vas a comer hoy día, en el local que vaya a abrir, en el contenido que vaya a publicar, en el viaje que tenés que hacer, weón, en el podcast que tenés que grabar. Yo creo que uno emprende porque, aparte, yo digo que emprender es una mierda. Porque no se equivoquen, emprender es una mierda, tiene grandes dificultades, weón. Cuando llegó la pandemia, me imagino que sufrieron, weón. Estallido social, me imagino que estaban planeando todo y de repente se empieza a caer el país, weón.
Tal cual.
emprender es muy difícil, pero te da la libertad de al menos diseñar la vida a tu gusto.
Bueno, eso. ¿Sí eso o no? Es. Y de repente hubo que trabajáis más horas de lo normal, pero...
Y vi tu departamento y entonces tenía el patio y pensando sí. dónde va a estar el quincho, weón, y aquí voy a hacer contenido y voy a hacer acá. Diseñáis tu vida en torno a lo que te gusta,
weón. Es la raja. O sea, bueno, es que yo me considero como siempre soñando, siempre inventando un nuevo proyecto. Me encanta eso. Y eso que yo encuentro que soy mal emprendedor. O sea, porque no conozco como las bases de verdad. Siento que tengo un socio que hace la pega dura, ¿cachai? Yo no sé crear la empresa en un día. O sea, me puedo meter en internet y aprender, da lo mismo, no. Pero no sé, contabilidad, yo no entiendo nada. Sí.
Ahí solamente meto la cuchara, no, consejo no solicitado. Yo sí le recomiendo a los emprendedores, socios, no, a todos los socios de una empresa que entiendan más o menos todo un poquito para que no haya problemas. Porque si, imagínate, cuando está todo bien, no hay problema.
Claro.
Pero cuando se aprietan las cajas, cuando no hay plata, cuando está todo jodido, le vamos a cargar la mano al socio que estaba encargado de las lucas. Y como no entendís, quizás el socio quizás hizo algo mal hecho y... Sí. Es mejor entenderlo. No digo que seáis experto y que lo hagáis todos los días, pero sí, puta, entiende, hay que entender el balance. Pú,
bueno. O sea, yo sé que eso es mejor, por eso digo que no me sigan a mí con esos consejos. Pero yo decidí obsesionarme con lo mío, con no esta área respecto. Que es así, del porte de la mesa, así. Y por ejemplo, puse a Coto, que es más seco para los negocios que yo, para que me ayude a esa como pelea interna entre esos, ¿cachai? Porque están los Sánchez y los Reines, que es León.
Ok. ¿Y León también trabaja con su familia?
Con su papá.
Sí. Ok, entonces... Y las participaciones son similares. Es como
sí, 50-50.
Ok, entonces, Coto, tú y los Leones.
Los Reines, claro.
¿Rey?
Reines.
Reines.
Claro. Entonces, de nuevo, no es un consejo, pero a mí me acomoda decir, bueno,
no, maravilloso.
Yo soy feliz con esto y con lo otro, no, pero me estresa.
Coto de estar aguja.
Sí, espero. No, espero.
Como, bueno, yo no lo veo desde probablemente el 2010, bueno, así que me imagino que debe seguir igual de aguja, dependiente. ¿Qué opción tiene un emprendedor en tu industria haciendo restaurantes, gastronomía, etcétera, sin empujar una marca personal? ¿Puede competir?
Yo creo que no. Cacho, creo que no. Porque
hoy día,
hoy día es muy. O sea, hay tanto restaurante, hay tanta oferta de comida de cualquier parte del mundo, que cómo crees que te diferencias. Y escucho mucho que dicen, no, pero es que mi producto es especial porque lo cocino mejor, no sé qué. Bueno, pero. Yo creo que no es suficiente. No es suficiente que ser rico. Esto son opiniones, obviamente. Obvio. Pero yo busco restaurantes que me den un poquito. O sea, para volver a un restaurante necesito que sea más que comida. Porque para eso hay o sea, por algo uno invierte, perdón, en infraestructura, en servicio. ¿Cachai? En el famoso hospitality, que es lo que me tiene loco hoy día. Porque necesitas entregar algo más que comida. La comida no es suficiente. No. Y aparte. Te lo podría explicar con la, no sé si paradoja, pero no es paradoja, con el tema de las dark kitchens, que todo el mundo se volvió loco hoy. Las dark kitchens, por si las moscas, es un restaurante sí. solo de delivery, que no tiene gastos de ubicación, sí, de personal, no sé qué. Entonces todo el mundo dijo,
oye. Las cocinas oscuras.
Entonces todo el mundo dijo, oye, partamos ahí, mucho más barato. Efectivamente es mucho más barato, pero yo en 2 años tuve como 400% de rotación de mis vecinos. Porque en el fondo partís ahí y nadie te conoce, nadie te va a pedir, pues, y dependís 100% de las aplicaciones que tienen, te cobran un porcentaje. Entonces, lo bonito de Chiquilobby, de hecho ahí va, mira, sin querer logré el ejemplo perfecto para lo que me preguntáis. Chiquilobby cuando abrió tenía contrato con Uber, Rappi, Pedido Ya. Y ninguno de los tres los rompimos, no pudimos abrirlos porque no nos daban, no teníamos capacidad para vender todo lo que nos demandaban. Entonces solo hicimos delivery propio, con Justo. Por suerte ninguna de las tres aplicaciones nos demandó porque podrían haberlo hecho, ¿cachai? No entendieron. Y estuvimos 1 año y medio armando la marca Chicken Love You en venta, ¿cachai? En comunidad, en haciendo cosas solo delivery, solo en nuestra página, y era imposible comprar. Yo pasé pidiendo perdón porque tú entrabas, la cocina está cerrada, porque no nos daba. Era una cocina de 12 metros cuadrados.
Y creciendo con Justo también, porque Justo lanzó en pandemia.
Sí, pues, crecimos justo. De hecho, al principio nos pasamos con varios emprendimientos, con Justo y con Pop-Up, que hoy día ya no existe, pero un software de venta. Que los dos eran nuevos y todos confiamos en el resto. Obvio. Y empezamos a crecer. Y lo bueno es que eran
y era tu
ágiles.
Partner, era tu partner con Putin. De repente algo fallaba, bueno, sí, y imagino que te arreglaban.
Y nos hacían cosas especiales para nosotros. Ya, está solo para Chicken Love, no sé qué. Entonces fuimos creciendo los tres. Y de nuevo, Chicken Love fue porque el día que abrimos teníamos, no te voy a mentir el número, pero teníamos 40.000 seguidores en redes sociales. Teníamos un engagement increíble. La gente estaba esperando, por así decirlo, mi comunidad lleva 3 años esperando que yo lanzara Chicken Love. Porque, y llevaban 1.500 sándwiches reseñados, y llevaban un libro de recetas, y llevaban un programa de televisión. Entonces, ya me conocían entero, en pelota. Entonces, cuando yo abrí, bueno, tengo ese video. Vendimos lo que teníamos pensado vender en un mes lo vendimos en 3 días. Nos quedamos así. Esta fue una época tan bonita. Fue tan bonita.
Marca personal, ¿no es cierto? Pipe, 365, etcétera. Lo llevaste a Chicken Love You. Sí. Empezaste a contar, a documentar todo el proceso. Apariciones en tele, construcción de la marca, los sándwiches, las recetas. Me imagino que hiciste contenido cuando estabas buscando el local, cuando lo estaban armando.
Todo. Tengo las fotos, o sea, con los planos, así.
Aquí estamos con los maestros.
Tal cual.
Ok.
Que la comunidad sea parte del negocio.
Está difícil. Me dice que... si tú veis, por ejemplo, a Mark Zuckerberg, lo cacháis, al fundador de Facebook, uh-huh, que era un... Tú lo veías como un androide, como sí, un hueón blanco, como desteñido.
Sin expresión.
Sin expresión. Y hace como 3 semanas lleva apareciendo en medios, en redes. Yeah. Y apareció cool. Como,
eso no lo vi.
Como mino, como bronceado, con cadenas de... Bueno, tengo una... No, no tengo teléfono, weón. Demonio. Pero
va a
sacar tengo una foto.
Va a ser un reggaetón.
Mauro, búscate la foto y mostrémosela. Pero el weón empezó a construir su marca personal. Y lo que estoy notando es que esta idea como de empresas... No, el marketing de empresas liderada por sus fundadores es la forma de hacerlo hoy día.
100%. Es como la nueva tendencia. Cáchate, está mino, weón. Mira, hondero.
Entonces, el concepto de esto yo creo que lo partió muy fuerte Elon Musk. Yeah. Que Elon Musk, bueno, tiene una marca personal tan potente, bueno, para empujar Tesla, para empujar Twitter, X, para hacer todo. Las empresas de tecnología van empujando todo esto, si queramos o no. TikTok, Instagram. Y tú veis que, no sé, pues, el fundador de OpenAI, Sam Altman, tiene, uh-huh, una marca personal muy potente. El González, el rostro de la empresa. Y después te vayas a los creadores de contenido. Estamos hablando de los computines, uh-huh, pero te vayas a los creadores de contenido. Por ejemplo, Logan Paul con Prime. ¿Cachai Prime?
No.
Bueno, es una... Cacho Logan Paul, este youtuber que... Me acuerdo que grabó gente matándose en Japón. Bosque, sí. En el bosque de Japón, haciendo, sí, suicidio. Bueno, lo cancelaron. Esto fue como el 2015, más o menos, uh-huh, 16. Logan Paul se reinventó.
Con el box.
Se puso a pelear en UFC, ¿no es cierto? UFC, una locura, güey. Sí. Que esto es lo MMA, uh-huh, los martial todo arts. Vale, sí. Todo vale.
Mixed martial arts.
Exacto. Se hizo famoso ahí. Creció, por supuesto, ya no era el nerd, sino el que era un súper musculoso y bueno para pelear. Creció tanto su marca personal, que es lo que hizo que, okay, ¿cómo monetizo mi marca personal? Y empezaron a crear marcas. Entonces, Logan Paul creó Prime, que es un competidor de Gatorade.
Ya,
no. Y una marca, bueno, es... Ya creo que vale más de 1 billón. Y los jóvenes tienen como botellas de colores y hacen drops y lanzamientos y en Londres y en Nueva York, y los cabros hacen fila para comprar, weón. Lo mismo que está haciendo Mr. Beast con,
claro, los chocolates,
con los chocolates.
Con la hamburguesa.
Entonces, definitivamente hay una tendencia en que los fundadores empujando el marketing de las empresas es clave, weón.
Y yo creo que es normal, porque si te fijáis, hemos dejado atrás un poquito el marketing como plástico y cada día demandamos cosas más reales. O sea, las redes sociales...
¿Por qué pasa eso? ¿Por qué crees tú que...? Porque claro, recordáis que antes salía, no sé, Entel. 1, 2, 3 de Entel, sí, bueno, y las minas, y la gente compraba, weón. Bueno. Uh-huh. Hoy día tú veías ese comercial y te Next.
Sí,
¿por qué? ¿Tenías alguna teoría?
No, no la tengo. Tendría que decirla ahora, pero... O sea, inventarla ahora. Pero es que yo creo que es medio normal porque estamos sobresaturados de información por todos lados. ¿Y a quién le crees? Pues si al final, okay, uno sigue... creador de contenidos o lo que queráis en Instagram o en la red social que queráis, porque le crees.
O sea, porque ¿será que le creemos a las personas? Pú, bueno.
Claro,
o sea, las
más
relaciones,
que las marcas.
Que las relaciones se construyen con personas, no anda con, no es amigo de una marca.
Sí, y bueno, de hecho, esa es mi postura en redes sociales. Pú. Yo en el directorio de Chicken Love, yo digo, hablemos con una persona. Yo odio cuando la agencia de publicidad hacen un anuncio, un post en Instagram, y dicen, estimados amigos, hoy es viernes, ¿con qué sándwich se deleitarán hoy? Etiqueta tú. Hablan una... Digo, ¿cuánto has usado esa palabra en tu vida, güey? Habla como un ser humano, güey.
Como decía David Ogilvy, decía, escribe como hablas.
Sí, pues, tal cual.
Es clave.
Bueno, es que eso tiene que ser, y eso fue hace 60 años.
Del 60 y pico.
Sí. Y sigue muy vigente, pero yo creo que cada vez más. Lo que decís tú, yo estoy seguro que es una tendencia. Cada día, al menos ahora, en los próximos 10 años, tienes que aparecer. Obvio que hay ejemplos que no, y no sé, Akira Toriyama, que nunca sale, lo que queráis, pero tenés que darle una cara a tu negocio, porque lo que sí, tú, uno sigue a personas, no sigue a marcas.
Okay.
Y Chicken Lobby en Instagram, si lo vi, es una persona, 100%.
¿Y Chicken Lobby hoy día invierte en publicidad? ¿Performance? O sea, ¿metís plata en
sí, pero
en
poquito,
campaña?
Sí, y por suerte tenemos un ROI muy alto, eso nos enorgullece harto. Sí.
¿Y cuál es tu estrategia de tomáis piezas que son virales, orgánicas, y la esponsoriáis? ¿Cómo?
Ahora, es que yo soy el peor invitado de esto, bro. Es que no tenemos estrategia, si eso es lo peor. No, porque yo entiendo la estrategia de los funnels y las cuatro tácticas de venta, no sé qué es lo que queréis.
De Emilio,
aguante un crack. De hecho, le pregunté a él, le dije, oye, weón,
¿qué hacemos?
Ayúdame. Y me vio la cuestión y me dijo, no, weón, vos dale, sigue solo, caché, como ya está ahí. Nada, nosotros te juro lo hacemos todo de guata. Tratamos de ser muy empáticos. O sea, todos los contenidos decimos, bueno.
No, pero la guata tiene. Ojo que la guata. Muchos dicen que la guata es como al ojo. La guata es más poderosa. Bueno, mira.
A ver, dale, me gusta la teoría.
Daniel Kahneman.
No lo he hecho.
Habla, que premio Nobel, que falleció hace muy poquito. Que en paz descanse, un crack, bueno, un señor crack. Premio Nobel de Economía. Habla de dos cerebros, que está el que piensa rápido y el que piensa lento. Mm. El lógico y el de la guata, el intuitivo. El intuitivo, que es la guata, normalmente lo que va a ocupar son partes del cerebro que tú no podís como entender, pero es conocimiento que está ahí. Entonces tú lográis, es como cuando entra alguien y tú lo miráis y decís, este buen es bueno o es malo.
Claro.
¿Cachai? Y eso es tu guata. Mm. Está conectando toda tu experiencia. ¿Cachai? Cuando estaba ahí en la India y viste un delincuente y tú dijiste, este weón es malo, y viste en México, viste un señor que hacía taco y este weón era bueno. Cuando tú veías a alguien, lo miráis y decís, este weón es bueno. Mm. Pero es tu guata. Entonces tu guata, en realidad, es tu cerebro funcionando a su máxima expresión. ¿Cachai?
Me cansa 100%.
Entonces no le tengamos miedo a la guata. La guata es importante, weón. Pero, ok. De la guata, que es la razón, como la lógica, pero okay, ya no, quizás no hay lógica, no podía explicarlo en lógica, pero o sea, ¿tenía algún ejemplo de guata que tú hayas elegido una pieza y por qué esa pieza y por qué funcionó?
Es que dándote el crédito de la teoría que acabáis de desarrollar.
Sí, no, ya se me acaba de ocurrir.
No, pero es que hace mucho sentido, porque es una guata entrenada. Po. O sea, tu guata está entrenada en podcast. Si yo te muestro un podcast, tú has visto algo mismo, has hecho 50 sí, episodios, has visto miles, sí. Lo vas a ver y vas a decir, no al tiro de guata, porque, y podía analizar miles de cosas. Entonces, yo también, y todas las personas dedicadas a Instagram, han desarrollado una habilidad que puede decir qué cosa le va a ir bien y qué cosa le va a ir mal. Uno sabe igual.
Exacto.
Es raro ese como viral de la nada. Obvio que le puede ir un poquito mejor, pero tú sabes si va a pegar o no. Y con los anuncios fue un poco eso. O sea, nosotros hacemos anuncios, pero la pensamos súper poco. Pero yo al equipo trato de decirle, bueno, no traten de hacer un anuncio, sino que hagan un contenido y eso se promociona, ¿caché?
Solo que te interrumpa, pero... Vale. Por ejemplo, ya, ok, tenía los anuncios... ¿Son así Instagram? O sea, así anuncios Reels promocionados.
Historia y también anuncios en Facebook.
Ok. ¿Y son video o son fotos?
De las dos.
Ok, foto y video. Mm. Hablemos de video. En video, ¿así piezas para publicidad o tomáis piezas, contenido orgánico y los transformáis para publicidad?
O sea, hago las dos por recomendación de porque los de Justo, ellos nos mueven los ads.
Ok.
Entonces ellos nos recomiendan ciertas cosas. Pero a mí me acomoda mucho más hacer un contenido.
Ok.
Porque creo que eso... No quiero hacer un anuncio publicitario, ¿cachai? Él me dice, bueno, vende, ¿cachai? Tira una promo. Nosotros estuvimos un año y medio sin hacer ninguna promo, ni una, ni un 10%, nada, éramos pésimos para las promos. Y me encantaba, era una comunidad ultra activa, brigia, y para mí era pensando empáticamente, en decir, bueno, si yo veo esto, hola, hoy día es viernes, ¿qué sándwich te deleitarás hoy? ¿Te dan ganas de responder? ¿Te dan ganas de comentar? ¿Te dan ganas de compartírselo a un amigo? No, pues. Mientras que cuando decís, puta, están de 8 pisos, entonces, aunque sea ridículo, divertido, puta, eso dan ganas de compartirlo, o contáis un secreto, o pedís perdón, porque nosotros hemos... Yo encuentro que Chicken Lobby es un restaurante atípico en redes sociales porque, de nuevo, somos una persona. Hemos pedido perdón miles de veces. Cada vez que la cagamos, pedimos perdón. Si uno obvio que no hace esta wea a propósito. Mete la pata de repente. Yo una vez cambié la receta de Chicken Lobby intentando mejorarla y dejé la cagada. Y al día siguiente dije, puta, así como el Chocapic la cagó con la stevia, yo la cagué con la pimienta blanca, que fue una cuestión que agregué.
¿Y todo esto lo contáis, lo vais contando en redes?
Todo en redes. O, por ejemplo, cosa que ni siquiera tenemos por qué pedir perdón. Cuando partimos, vendimos tanto eso que te comenté, que nuestra caja, que era muy bonita, una caja de zapatos dura, que la levantáis y se desarma con un mantel impreso por los dos lados, toda la wea, nos quedamos sin stock, po. Y mandé una caja blanca horrible y escribí una carta en Word. Y en todos los pedidos salía como, hola, soy pibe, bueno, sorry, este es mi primer emprendimiento gastronómico, no sé calcular y soy malo para las matemáticas, no supe calcular la demanda, así que puta, esta no es la calidad que te quiero pasar, no sé qué, pero explicaba toda la cuestión. Y eso me lo recuerda hasta el día de hoy, en la calle muchas veces, así como, pa, o que una vez cerramos la cocina porque el pollo no tenía las 14 horas de marinado, ¿cachai? Y ahí León nos fue a echar por echarlo al agua, pero él decía, wow, la gente no lo va a notar. Y yo decía, no, pues no sacrifiquemos calidad y cerramos, o sea, perdimos un día de venta, que es muchas lucas, por asegurar la calidad, ¿cachai? Y esas cosas, de nuevo, las contamos todos. Nosotros contamos todo, metimos la pata, puta, sorry, bueno, nos fue a propósito, obvio que no, en verdad confíen en nosotros que no queríamos hacer daño a nadie y realmente la cagamos, pues.
Ok. Entonces, así, la vulnerabilidad de la marca desde la marca personal. Tú eres la cara de Chicken Lobby, pues.
Sí, que también, bueno, obvio que tiene sus pros y sus contras. A ver, en verdad, lo digo como frase hecha, en verdad, para mí es casi puro pro, contra la raja.
No, el contra es que, claro, el contra es que...
probablemente para vender. Si... mi socio, por ejemplo, dicen, ya, ¿qué pasa? Sí, que nos han acercado de repente para comprar Chicken Lobby, y dicen, puta, no se puede vender sin pibe.
Exactamente.
Pero, por ejemplo, ahora que yo tengo la meta de abrir Chicken Lobby afuera, ya he cocinado para gente de Madrid, gente de Miami, y nos hicieron una oferta los de Miami, podría ya. Y filo, larga, esa es otra historia.
Sería bueno.
Sería la raja. Pero ahí mis socios decían, ya, tenemos que despipinizar. Y yo dije, bueno, al revés. O sea, sorry, no es por creerme el cuento, no es por ego. Te juro que no es por ego. Pero bueno, el 100% de los restaurantes, tú le preguntaron, oye, ¿por qué nació esta idea? Es, puta, porque no
por
me gustaban...
chef,
la...
bueno.
No, y en general es como, no me gustaban las hamburguesas del barrio y decidí lanzar la mía. Pero Chicken Love You tiene el mejor storytelling del planeta. Y estoy seguro que sí. Weón, después de recorrer el mundo y comer 1500 sándwiches en 1500 días consecutivos, puta, este weón encontró el mejor sándwich del planeta y lo abrió. ¿Cachai? Esa weón no lo puedo contar nada más. Entonces yo a mis socios les digo, weón, al revés. Pipenicemos con todo. Que de nuevo, apesta hablar de uno y toda la cuestión, pero...
No, yo creo que ahí lo solucionáis pensando en que simplemente estáis haciendo una marca para que crezca, para que venda, para que sea... Y hay que preocuparse de que sea rentable, de que funcione el negocio, de que sea, que siga creciendo. Y no estar pensando en construir algo para venderlo.
Ah, claro. Bueno, de hecho, que uno que lo dijiste, porque ahora Sánchez Taco también, pues, al principio dijimos, oye, hagamos una cuestión como Chipotle, ¿cachai? Como replicable, sí, 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 en espacios chicos, no sé qué. Yo dije, bueno, hagamos la mejor taquería de Chile. Bueno, y que sea una. Y si es una, y así como el tiramisú le da la raja con un local, puta, vamos a hacer un muy buen local. Y si después se da de que se puede vender, agrandar, franquiciar, lo que sea, la raja. Pero mi, por lo menos, manera de emprender en gastronomía es... Juan, volverme loco y decir, este es el mejor lugar del mundo. Uno. No pensar en la estructura perfecta, pocos ingredientes. De hecho, sorry que te mencioné esta historia, pero una vez vino el ex gerente general de Pizza Hutter. No, antes, ¿cuál es la española? Telepizza.
Telepizza.
Telepizza era un colombiano. Vino para acá, nos juntamos, tuve una reunión. Juan, le encantó el producto, le encantó el marketing, no sé qué. Visitamos la cocina y dice, Juan, tenéis todo para abrir en Colombia, abramos, no sé qué, 5 locales, bla, bla, bla. Y dijo, te voy a hacer una crítica, pero muy importante. McDonald's tiene 5 ingredientes y hace 20 hamburguesas con eso. Vos tenéis 20 ingredientes y hacéis 5 sándwiches. O sea, tenéis demasiado ingredientes para hacer muy pocas cosas. Simplifícalo. Y me acuerdo, estoy muy orgulloso de nuestro director en Chicken Lobby, que cuando lo conversamos dijimos, pico, pico, porque queremos ser el restaurante más la raja del mundo y no queremos ser el más eficiente. Y ahí dijimos, y lo firmamos, dijimos, bueno, preferimos ganar un punto menos a fin de año, pero hacer la guas que nos calienten y que realmente nos gastamos lucas sin pensarlo mucho, pero en hacer una guas a la raja. Sí, estamos calientes con eso.
Hay una... paso un aviso, pero hay una organización que se llama Endeavor, ¿los cacháis?
Sí, perfecto.
¿No has participado en sus procesos?
No, con Claneco, mi emprendimiento antes, estábamos bien metidos en ese mundo, pero ahí estuvimos con Fundación Chile.
Ok. ¿Qué digo? Porque Endeavor... son como organizaciones de empresarios que te ayudan como a que la cuestión crezca, pero cuidando lo que te hace power, ¿cachai? Así que si querés que el negocio crezca en deporte, quizás te puede servir,
bueno. Bueno.
Te lo...
Bueno, caché que, como digo, como antes estaba metido en el mundo, me acordaba que Endeavor era la eminencia, no sé qué, y casi pensé que había desaparecido, que obvio que no. Si no, sí.
Bueno, JP, yo conocí a tu hermano en un evento en Endeavor, pues, bueno, en Miami.
Creo que contaste.
Así que te lo súper recomiendo, son bacanes. Ahora, son 5 para 5. ¿Tení un apuro?
No, dale nomás.
¿Ya?
Sí. Tú manda.
Marketing. Tú dijiste, Nico, yo quiero enseñar de marketing, quiero hablar de marketing, quiero desconectarme un poco de solo la comida, solo la cocina. ¿Qué estáis pensando en 365 University? ¿Qué? Porque hay mucha guata en este proceso. Mm. Me imagino que cuando tú no piensas en enseñarlo, uno tiene que bajarlo, de sacarlo de la guata, po. Tratar de empezar a bajar esta mente intuitiva y ponerlo en contenido para poder enseñarlo. ¿Eso quería hacer o qué quería hacer con...?
Bueno, en verdad, ultra honesto. Yo te juro que quiero hacer cosas entretenidas, como que me desafíen. Okay. Eso es. Yo sé que me aburro rápido. O sea, eso es bien malo mío. O sea, mi socio me dice, bueno, dedícate a Chicken Love You, es lo mejor. Todos los gurús con los que nos hemos juntado de negocio dicen, bueno, dedícate a Chicken Love You, transfórmalo en un McDonald's en el sentido de abrir 100 Chicken Love You, no 10. Y yo digo, bueno, ¿por qué? No quiero tener 100 Chicken Love You. Si se da la raja, pero no es mi meta. ¿Caché? Okay. Yo tengo puras metas como de guata. Siento que abrir afuera no es por, oh, que va a ganar muchas lucas. Siento que la raja estar bueno en Lima y de repente, bueno, ese local es chileno, pues, bueno, nada, yo conozco al dueño, no. Sería la raja. Entonces, nada, ¿qué es lo siguiente? Puta, a ver, marketing, me encanta el marketing, leo mucho de marketing, aplico muchas cosas y tengo cosas donde aplicarla. Entonces, la raja eso. Entonces, ahí conversamos, oye, ¿qué va a ser un podcast de marketing? ¿Hay algún podcast de marketing chileno? Obvio que sí, tiene que haber.
El Javier Iranzo hace uno. ¿Cachai de Javier Iranzo?
No.
Tiene un podcast. No, creo que el podcast de Javier Iranzo. No me acuerdo cómo se llama. Marketing para David. Ah, Marketing para David, sí.
Lo voy a buscar.
Perdón, Javier, que se me olvidó el nombre de su podcast, pero se llama Marketing para David. Y es bien choro porque entrevista y habla puro marketing. Pero creo que tú tenías una diferencia porque el Javier entrevista mucho ejecutivo de marketing.
Ah, ya, perfecto.
Al director de una agencia. También entrevista mucho a emprendedores. Uh-huh. Pero creo que hay espacio para hacer un programa con emprendedores que nos tratar de sacarles el marketing de la guata.
El marketing de guata, claro. De hecho, ahí está el nombre. Listo. Marketing de guata. Me gusta.
Porque hay gente haciendo cosas muy entretenidas.
10% como... de ustedes. Sí, y nada que ver con el marketing en sí. O sea, que no son ejecutivos de marketing, pero haciendo marketing gutural. Como porque tenéis que hacerlo.
Tomando cerveza o comiendo algo, bueno, que sea, que claro, creo que en el formato podcast, creo que lo potente es que se transmita quién eres tú, bueno. Y bueno, eres rápido, bueno. Yo estoy, bueno, tratando de seguirte, bueno, porque,
no, sorry, bueno, yo soy, y aparte,
no, pero me encanta, bueno. Ok,
soy disperso,
pero ok, tú decís Chicken Love You, toda la gente te dice, bueno, empuja Chicken Love You, bueno. Yo, ábrete Miami, güey. Que sería muy lindo, güey. Muy lindo. Y Miami es una ciudad donde hay harto latino, donde la gente te va. Es muy fácil llevar el modelo para allá y se gana plata. O sea, los volúmenes son diferentes, los precios son diferentes.
Hay proveedores para todo, porque acá hay uno de una cosa especial que yo uso, allá hay 44.000. O sea,
aquí tú trabajáis 100 horas y levantáis algo. Allá trabajáis 100 horas, pero levantáis 10 algo.
Claro.
Porque el mercado es más grande, todo funciona. Entonces, si tenéis la posibilidad de hacerlo, bueno, ¿no te calentáis con eso?
Full. A ver, nos hicieron una oferta concreta para una franquicia, pero esas personas, nosotros tenemos una franquicia en Viña, que por suerte la súper bien, y dentro de los parámetros que definimos es que el franquiciado tenga experiencia en el rubro gastronómico.
¿Y no te dan ganas de irte tú un rato para allá?
No, bueno, ahí okay. No, me encanta ir acá, bueno.
Ok.
Sí, como que me agrada estar lejos de los amigos. Sé que suena penca, pero como que no tengo esa ambición de, no, bueno, voy a comer el mundo.
No, pero me imagino que va a ser una decisión de directorio y quizás va a haber algún socio que va a empujarlo y va...
Claro. Feliz me iría los primeros 3 meses, 6 meses, algo así, pero no me iría a vivir nica, no.
Ok. ¿Queréis seguir empujando entonces este modelo de este laboratorio, po? De probando sí, conceptos y sacando... Pero ¿y cómo? Ok, tú hacías una taquería, por ejemplo, uh-huh. Sánchez Taco. Y imagínate que funciona. Y empieza a crecer como Chicken Love You, por ejemplo. ¿Estáis dispuesto a empujarlo también?
Sí, pues con todo.
Ok, pero ¿y llega un momento, sabes? Estoy pensando, como el modelo quizás de Wild, de Pierre Paolo, Cabolonero.
Claro, máquina. El...
Que tú decís, ok, tenía un por ejemplo, un 365 experiencias o restaurantes. Uh-huh. Y tenés Chicken Love You, tenés Sánchez Taco y tener una matriz que opere todos los restaurantes y que lo empujen. Como ¿eso te imaginas?
Claro, hoy día León, él está armando como una universidad de administración gastronómica.
Ok.
Entonces él tiene una oficina central que ofrece las cosas, que, no sé, el departamento de compras, departamento de recursos humanos, cosas así como más centrales.
¿Y lo enseña o lo administra él?
Es que él en el fondo, él lo administra él. Y ahora está, él quiere armar, ah, puta, ahí podrían hacer negocio usted. Sí, bien, bien ahí.
¿Enseñar online?
¿Sabes que los voy a contactar? Porque él está armando algo para que todo lo que él sabe con su grupo chiquitito, lo sepan todos sus equipos administradores de todos los restaurantes, de todas sus marcas. Porque él tiene Chipe Libre, Boca Nariz, Uncle Fletch, Crossbar, La Fábrica. Tiene como 8 restaurantes. Lulupok.
Ok, y ustedes están en una área.
En una y ahora en 2 con Sánchez Taco.
Ok. ¿Sí? Ah, pero este es una máquina, güey.
Es un crack, po. Y por eso yo descanso demasiado en él.
Bueno, ¿sí? Creo conocerlo.
Obvio, yo te lo presento. Anótalo.
Ok. Entonces, en 365 University, ¿te gustaría un poco como lo que hace León, empujarlo también? Enseñar lo que ha ido aprendiendo, ¿no?
A ver, mira, no te quiero mentir, no te quiero vender la moda. No que no lo estoy buscando. De repente digo, podría ser entretenido. Si me entretiene, lo voy a hacer, si no, no.
Pero ya hay un blog de notas en tu teléfono de 365 sí. University, ¿pú? ¿Qué hay ahí, weón? ¿Qué hay ahí?
En mi blog, en mis notas tengo...
No sé si funciona el teléfono, pero...
No sé, sale Biblia Chicken Love You, Biblia Sánchez Tacos. Biblia La Pizzería, que es un proyecto que le quiero vender a Netflix, ojalá. Biblia de Hot Dogs, Biblia de Fuente de Soda, ¿caché? Y van, por ejemplo, Sánchez, o sea, Chicken Love You, le doy la raja, pero no es un bar. Y a mí me encantaría que mis amigos vayan a tomar a Chicken Love You y se instalen. Entonces dije, voy a armar Sánchez Tacos, po, que eso va a ser un bar.
Déjame contarte algo.
Dale.
Pero no, sorry que te haya interrumpido.
No, dale.
Con los chiquillos acá en el podcast, tenemos, yo aquí me adelanto, Mauro, pero... Este podcast tú lo veías en un estudio chiquitito, ¿no es cierto? Aquí tenemos 50 metros cuadrados. Uh-huh. Y funciona. Pero a mí me gustaría que esto fuera 1000 metros cuadrados.
Ya.
¿Cachai? Entonces donde sea como un creator space. Uh-huh. Donde haya gente haciendo, bueno, grabándose 4 podcasts en simultáneo.
Barra.
Donde haya gente haciendo reels. Donde, como, pero estudios, ¿cachai? Uh-huh. Y en ese estudio me gustaría tener como una entrada, como una cafetería, algo como entretenido para que la gente llegue y nos juntemos a comer, a echar la talla. Entonces en vez de estar haciendo la previa aquí, la hacemos ahí.
Barra.
¿Te gustan esos conceptos como de usar la comida, el tomar como comunidad?
Es que, puta, en Netflix hay muchas series que lo plasman mejor que yo, pero el fuego, pues, hacía que la gente se acercara para calentarse, después hacían los alimentos ahí. O sea, la comida, buena agrupa, pues, y aparte suelta, el copete suelta. La comida agrupa, el copete suelta. Tenés la mezcla perfecta.
Yo no sé qué voy a hacer, bueno. Yo soy, no tomo, yeah. Hace casi un año y medio.
Máquina.
Cero.
Felicitaciones.
Y no como carbohidrato. Entonces Camilo Navarrete me agarra para el huevo. No tomáis, no fumáis, no comís carbohidrato, no tiráis tampoco.
Claro.
Pero bueno, eres muy fome, weón, me dice. Algo tengo que hacer al respecto, weón, porque me estoy perdiendo vino. A mí me encanta tomar vino, weón.
Ah, ya. Ah, pero vino tampoco, nada.
Dejé de tomar alcohol, cero.
Claro.
Entonces voy, no sé, pues fui a un restaurante muy rico, no me acuerdo cómo se llama, pero que está al frente de Casa Marín. Me invitaron, por eso no me acuerdo, pero un restaurante y me traen vinos, empiezan a ofrecer vinos, weón, y yo, fuck, quiero tomar, pero no tomo. Extraño el vino.
Te creo.
Otra pregunta. Te he visto que publicáis mucho contenido sobre hot dogs, sobre completos.
Sí.
Con las típicas como preguntas existenciales del italiano, no italiano, y tú decís como no. Pídate el de la casa, bueno, la recomendación del chef, lo mejor que cocinan acá.
Sí.
Y con Gustavo Sáez conversábamos sobre que el problema de la gastronomía chilena es que no estamos orgullosos de nuestra comida. Entonces, y él dice, imagínate los franceses están orgullosos de su Mont Blanc, del Tetran Citron, no sé cómo se llaman los postres. Entonces, claro, tú veías en el mundo restaurantes franceses y pastelerías francesas en todo el mundo porque los franceses están orgullosos de su comida. Nosotros estamos orgullosos de nuestros vinos.
Sí.
Y por eso nuestros vinos son mundiales. ¿Tú crees que pueda pasar eso con la comida? ¿Algún minuto que estemos realmente orgullosos del completo,
pasando.
La cazuela, del...?
Yo creo que está pasando de a poquito, pero es verdad, en general uno... A ver, ¿dónde voy a comer comida chilena rica? Un restaurante pro de comida chilena. Es peludo. En general uno se sabe 3 italianos, 2 franceses, 4 gringos, no sé qué... Comida mediterránea, lo que queráis. Pero comida chilena es peludo, po.
¿Qué tenemos hoy día? Porque yo sé que está el Liguria, que en tiempo atrás estaba el Divertimento.
Sí, pues, Divertimento Liguria. Está el de arriba del Plaza de Enrique, ¿cómo se llama? La Doña Tina.
Ok. Está en el Arrayán.
Claro, ese.
Es el que va a Don Francisco. Que
sí, tal cual.
A la señora que le compraba pan, parece.
Pero está, por ejemplo, Juan Pablo Mellado con el Ciros, el de Bandera, que ahora abrió en Isidora. Juan Pablo Álvaro Barriento, que él también es como un estandarte de gastronomía chilena, como de hecho él tiene la fuente chilena. ¿Cachai? Pero en general, como restaurantes, no sé si la palabra engrupidos, pero producido, entretenido, no sé qué, es difícil recomendar uno. Pero yo creo que a poco, no sé, incluso la pega que hace el Rodolfo Guzmán con el Boracó, ya, obviamente es súper difícil de acceder. Pero por lo menos el compadre está dando una vuelta y está cocinando puta cocha, 84 tipos de algas, ¿cachai? Como pero comida endémica.
Un poco lo que hizo Gastón Acurio en Perú, que pescó la comida peruana, la hizo gourmet, cobró, bueno, 100 veces más. Y eso hace que la gente diga, bueno, tenemos comida peruana top mundial.
De exportación, claro.
Y el loco tiene un Lamar en San Francisco, en Nueva York, en Santiago de Chile, en Miami. Y la gente...
Y con socio chileno.
¿Sí?
Andrés Belfus.
Acá en Chile.
Oh. No. Él era un ejecutivo de Ripley que trabajaba en Perú. Para él, le dicen como el zar o el dios de los... Tienen como 44.000 restaurantes. O sea, eso puede ser entretenido para entrevistar.
No, de curiosidad como empresarial, bueno, nomás.
Andrés Belfus. Y dicen que él fue el que armó el negocio de Gastón Acurio. Gastón Acurio era un buen cocinero.
Sí, claro.
Y este hombre le dijo, oye, hagamos algo juntos. Dicen. No sé si será verdad.
Para ir terminando. Para alguien que quiera emprender en comida, en gastronomía, hoy día... por la economía, me imagino que hay mucha gente que está buscando opciones que hacer. Gustavo Sáez tiene estas recetas para emprender y le enseña a la gente a hacer pastelito y tortita y galletas para vender en cualquier lugar.
Y con los costos, con todo. Crack.
¿Qué le diría a un emprendedor que está pensando armar un local o que quiere emprender en comida? Como, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que pensar? ¿Qué tiene que prever? ¿Qué tiene que preocuparse? Bueno, como
todo derivado de lo que ya conversamos. Pero uno que se obsesione, porque en general... Yo hablo con muchos dueños de restaurantes, con muchos cocineros, y en general le digo, oye, ¿de dónde te inspiraste para la receta? Y casi siempre la respuesta es, vi un video de Jamie Oliver o de Álvaro Barriento, y esa es, ¿cachai? O le cambié la paprika por la sal. Pero son, siento que me falta gente que me diga, no, weón, probé 44 cuestiones, hice temperatura, lo probé para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo, puta, y este en verdad es el mejor. Entonces, que se obsesionen, que se vuelvan locos, aprovechen que en YouTube hay 4.000 millones de videos. Hagan 5 recetas de 5 grandes cracks. O sea, háganla de Jamie Oliver, pero háganla de Gordon Ramsay, háganla de Álvaro Barriento y compárenla. Y digan, ah, ¿sabes qué? Esta me gusta más que la otra. Prueben. Muchas veces uno cocináis tu cazuela y nunca hay probado una cazuela y hasta ahí podéis llegar, pues, porque no sabéis qué es una cazuela. Pues. Pero cuando probáis 365 cazuelas, pues dicen, ah, ¿sabes qué? Me gusta esto de este, esto de otro. Entonces, obsesiónense. Prueben. Este consejo lo robo del mundo de la innovación, pero es muy típico y es muy real. Como prueben en vivo y fallen rápido y barato, ¿cachai? Esa es la clásica y eso es muy verdad, porque en general uno se vuelve una ostra, va al ostracismo de no, tengo una idea, nadie puede saber porque me la van a copiar, no sé qué, y la guardo hasta el último día y cuando abro el local, acá está. Y no, po, weón. Prueba el tiro con 10 amigos, puta, no les va a gustar la mayo, pero ¿cómo si me encanta? Puta, si a nadie le gusta, está ahí cagado, po, ¿cachai? Entonces, reformúlala, ah, ya, bueno, es que está muy grande, no me lo puedo comer con las manos, se chorrea. Prueba rápido y falla barato, falla ahora. Esa weá es ley. Yo todo lo testeo rápido. No, es que no tengo el packing, no importa, testéalo ahora. Y lo otro, que esto se lo iba hasta las marcas grandes incluso. A las marcas grandes, no sé, AgroSuper, cualquiera, Falabella, hacen investigaciones de mercado larguísimas, de millones de dólares, pero la hacen entre ellos, pues entre cuatro paredes. Y digo, Juan, tú como emprendedor, todo lo que tú investigues, comunícalo. Me pego un viaje a Talca a probar completo porque quiero abrir una completería. Juan, hago un documental, no sé grabar, subo historias, no tengo... Juan, siempre se puede, porque uno siempre como... Y esto es un consejo muy típico, no es mío, pero uno siempre es... ¿cómo se dice? ¿Sobrevalúa? ¿Cómo se dice?
¿Sobrecomplica?
No.
¿Sobreanaliza? ¿Sobreanaliza?
No.
¿Sobre...?
¿Qué le da...? ¿Piensa que es más importante, por ejemplo, no, es que
¿sobrevalora?
Necesita. Sobrevalora. Será gracia. Es como la invitación de Kramer a Bielsa. Uno siempre sobrevalora como el contenido. Decir, no, es que no tengo el editor, no tengo la cámara rica. Bueno, en verdad, importa poco. Pero cuando mostré el viaje a Talca, que te comiste 5 completos, después vaya al dominó, entrevistaste al maestro que lleva 60 años, no sé qué. Bueno, muestren todo. Para mí, por eso abrí Chicken Love You, la cuenta de Instagram, un año antes del restaurante. Porque hice la investigación de mercado pública. Todo lo que hice de Chicken Love You, todo lo que me leí, mis libros, todos los libros que me compré están ahí. Todos los sándwiches de pollo frito de mi competencia los mostré. Oye, la raja, ¿cómo la hace, weón? Kentucky Fried Chicken, weón. Tiene tal cosa que es bacán, weón. Si esto lo sumo con lo que yo sé y con lo que aprendí acá. Todo lo que ustedes hagan de leer, de ver, de cocinar, de juntarse con gente, que lo publiquen, weón. Todo. Porque ahí está tu mejor campaña de marketing.
Creo que aquí cierra, adiós, se acabó. Pibe, no tengo nada más que preguntarte, weón. Maravilloso, qué gusto conocerte.
Vamos a comer tacos keto, weón. En Sánchez Tacos tenemos tortilla con queso.
¿Y cómo lo hacís con pan de huevo?
¿Qué cosa?
un taco.
No, el taco rayamos queso.
Taco keto.
La masa es queso.
Ok, queso.
Okay. Queso que en la plancha se como que se carameliza, por así decirlo, no es la palabra técnica.
Ese producto hoy día está en Sánchez Taco.
Está, se puede ir. Es una costra de queso que se llama.
Voy a ir. O sea,
el parmesan frico, que se dice.
Voy a ir. ¿Pueden ir niños?
Sí, obvio. Hay música fuerte y venden copete.
Entonces, no, mejor no. Que mi hija tiene 4 años.
O sea, han ido niños y van perro, pero claro, una mente raro.
No, pero voy a ir.
Perdón, sé que tú no tomás, pero ahora el 1 de julio parto 3-5 cócteles, pum. Se me ha olvidado contarte esa
weá. No, porque tenía demasiadas cosas, weón.
Porque dije, ¿cómo es el mejor bar del mundo si no se hace la weá?
¿Por qué no se hacen un copete sin alcohol, weón?
Obvio, pum. Todos los domingos vamos a hacer mocktails. O sea, en el proyecto 3-5 cócteles voy a hacer 52 mocktails, que son los cócteles
sin alcohol. Pero lo fome que soy yo, weón, porque ya, ok. Yo te digo copete sin alcohol, uh-huh. Check, ¿no es cierto? Pero el otro problema es que copete sin alcohol y sin azúcar, pues, weón.
Ah, pelu. Sigue a Zona Libre de Alcohol. Sí, no, ya, la mano. Y ella ahora está haciendo un desafío de 10 días de mocktail sin alcohol. Así que
copete. Zona Libre sin alcohol. Invitémosla al podcast.
En máquina.
Porque piensa que, ¿sabes cómo sobrevivo hoy día? Bueno, fome, weón, pero estoy sobreviviendo con michelada sin alcohol.
Ya.
Michelada, por ejemplo, una Heineken cero, una... Tú crees que esto es una tontera, pero quizás me equivoco. Pero creo que la categoría que está creciendo más rápido en Estados Unidos de bebida alcohólica es la analcohólica, la cerveza sin alcohol.
Me atrevo a enjuiciar tu dato.
¿Puede ser?
No, de que te la creo, pero claro, porque partí de cero, pues. Entonces crecí a uno y tenía infinito por ciento, ¿cachai? O sea, como está, es muy fácil crecer al principio. Pero igual entiendo lo que hay. O sea, yo creo que está creciendo sí o sí.
Lo que pasa es que era como estos reportes que tiran tipo, no sé, estoy mintiendo, pero era como...
Miente,
no. Tenís como, no sé, por la categoría de bebida alcohólica, la categoría de sodas con azúcar, las, uh-huh. Las coca cero y la cerveza sin alcohol. Y la categoría que estaba creciendo más rápido era la cerveza sin alcohol. Entonces, lo que es que hay un mercado.
Sí o sí. O sea, para... Una moda hace 2-3 años o 6 años desde el boom del Spritz. El Spritz pegó, bueno, uno por el color, pero también porque tiene menos calorías.
Sí, las minas felices con esa wea.
Y tú vas a Estados Unidos y todos en las discos están con una lata que se llama White Claw, que es el seltzer, hard seltzer, sí. Que es como agua con un poquito de copete y sabor.
Piensa que Prime, que esta marca de Logan Paul, hacen comerciales y dicen, weón, Prime y Red Bull. Pero dice Prime, 4 calorías. Red Bull, 60 calorías.
Listo, esa es la publicidad.
Entonces, nada. Pibe, algo que no hayamos dicho que queráis decir.
No, nada. Vayan a Sánchez Taco y tomamos una michelada sin alcohol.
Eso, feliz.
Y confía en que te voy a hacer buenos mocktails. Yo ya hice un curso de bartender en Bar Academy. Estuve certificado
todo. ¿Dónde pasaste, weón?
Y ahora voy a partir con 13-5 cócteles. Que de hecho, iba a partir ahora en 5 días, pero el lunes me operé la mano. Entonces dije, ya, 1 de julio creo que va a estar manos bien. Si no, cóctelo con la izquierda. Pero si no, vamos para adelante, ¿no?
Mira, es que esta pregunta es demasiado... Lo que pasa es que, ¿hay cachai a Tim Ferriss? Tim Ferriss, sí. El loco que escribió el libro 4 Hours Work Week y que escribió 4 Hours Chef.
No, eso no, 4 Hours Chef.
Tim Ferriss, ¿ok? Tim Ferriss. Tim Ferriss, además de... Tim Ferriss, él se dice que es como... se llama a sí mismo como el hombre que es capaz de aprender las cosas más rápido del mundo.
La más buena.
Y el loco... no sé, pues bueno, dice, voy a aprender Kung Fu en una semana. Voy a aprender japonés en una semana. Y el loco lo aprende. Y bueno, tiene el podcast más escuchado del planeta.
Eso no sé. No, yo lo conocí solo por el libro de la 4 Hour Week.
Después de Rogan. Tiene como 6 libros que son todos bestseller. Y el loco le encanta aprender cosas nuevas. Entonces, antes de cerrar el podcast, si alguien quiere aprender algo de cero, ¿cuál es la forma de aprender algo de cero?
Bueno, te voy a hablar solo de comida.
De ti, ¿no? Lo que tu experiencia.
O sea, para mí lo primero es probar. Por lo que te decía antes de la cazuela. Que si nunca he probado ahora mismo un bistro guillón. Si probé uno, el que tú cocinaste, no sé ni para dónde apuntar. Lo primero es probar. Porque la mayoría de la gente parte cocinando.
Ok.
Para mí lo primero es probar. De ahí, para mí, es juntarte con buenos que saben. Que es muy fácil hoy día.
O sea, rodearte de gente que está en la misma.
Sí. Y que ellos te enseñen. Y después... cocinar y pensar en el producto final y todo eso. Esa es como
y probar, ok, meterte en el cuento que quería aprender, rodearte de gente que esté metida en el cuento que quería aprender y quizá estudiar todo lo que te recomienden, po.
Claro.
Los libros, tú dijiste que leías libros, que te leíste los podcasts.
Y acá mi gran consejo es cerca de la raja, porque en general uno le da mucha vergüenza pedir favores, obvio, lo entiendo. Pero la cagó que, o sea, no sé, pues a ti viene alguien que quiere hacer un podcast y un compadre que está recién partido, estoy seguro que lo va a ayudar. Sí. Pero dice, y dice, no, pero es que este hombre se dedica a esto, me lo voy a cagar. No, en general hay mucha gente generosa que lo que está buscando es gente motivada, que vos decís, ah, sabes que este hombre me cayó bien, lo voy a ayudar, güey.
No tengas miedo a preguntar.
Sí, a mí de repente me llegan mails como pidiendo favor y cosas así, y cuando son mails fome admito que no los pesco, digo, no, me da lata, no puedo. Pero cuando de repente me mandan unos mamotretos grandes, los leo, y digo, sí, este hombre me cayó la raja, güey.
La gente que manda mamotretos, güey, a mí, yo le digo, por favor, no me mandé un podcast. Porque hay buenas que te mandan un audio de 10 minutos, güey. Que yo tenía algo así como, Nico, gente que no me conoce. Y dicen, Nico, mejor te mando un audio. Y me mando un audio. 10 minutos. Y yo, me estoy weando.
Debería estar prohibido.
¿No es cierto?
Pero ahora, me sorprendió que cuando te hablé por WhatsApp, tú me dijiste, mándame un audio. Y yo empecé a escribir porque no me gusta mucho el audio. Y después me dijiste, mándame un audio. Y yo, puta, ya, no sé.
Yo le digo, en ese caso yo lo uso harto de esa técnica. Porque digo, ok, no te obligo a una reunión. Porque yo sé que la gente con la que converso está ocupada, entonces agendar una reunión es difícil. Sí. Mándame un audio porque así es muy fácil vaciar lo que tenía en mente. Entonces, cuéntame qué tenía en mente. Y, ah, ok, Nico, mira, estoy pensando en este. Entonces, me gusta. Pero volvamos al aprender.
Sí, sorry.
Entonces, aprender es probar, es rodearte de gente que esté metido en lo que tú querías aprender y luego...
Llevarlo a la práctica.
De la práctica. Cocinar, claro. No quedarte en la academia, no prenderte en porque si no te convertí en un groupie, po.
Y claro, y aparte, eso es lo que hablaba antes de esto de la marca personal, de qué viene primero, lanzar una marca del negocio y después una personal, porque si no, te cae en pura teoría, po. O sea, necesitáis llevarlo a la práctica y rápido, lo que decíamos, rápido, barato, falla. Yo soy muy bueno para, por así decirlo, iterar, ¿cachai? O sea, un sándwich en verdad lo hago 40, 50 veces. O sea, Rómulo ahora, yo ahora tengo esta mini agencia como propia, como interna.
¿Se llama Rómulo?
Rómulo es uno de los, el chef.
Ok, yo pensé que se llama la agencia.
No. Y ahora aceleré, o sea, mi proceso de aprendizaje es mucho más rápido. Porque yo antes era el que leía todo, el que probaba todo, y yo en cortar una cebolla me demoro 3 minutos, este se demora 20 segundos.
¿Cachai? Por supuesto, buscáis partners que estén...
Después contraté a alguien de redes sociales que sabe más que yo, la Vale. Después contraté a la Domi, que está a cargo del SAC. Después contraté a Álvaro, que es audiovisual. Entonces ahora tengo un equipo de 10 personas y es el proceso de innovación es mucho más rápido porque cada uno sabe lo que tiene que hacer. Ahora para 3-5 cócteles vamos a tener un bartender asesor que me va a ayudar probando. Vamos a tener a Álvaro ahora en este momento está pensando en cómo hacerlo la cápsula, el reel, ¿cachai? Porque si no, hacerlo todo solo estáis loco, po, imposible.
Ok. ¿Y este aspecto? Ya, esta es la última.
No, dale, con todo.
Puta, yo... ¿Cómo no te volví loco, weón? Tenís, no sé, un equipo que... ¿Cómo te acostáis? ¿Dormí, weón?
Duermo poco, pero duermo bien. O sea, nunca me despierto en la noche. Okay. Duermo de corrido. Y en un segundo, sí, pa. Yo siento que yo soy poco ocupado, weón, en general. O sea, por ejemplo, ahora tú me dices, oye, ¿te voy a quedar más rato? Yo, sí.
Ok. O sea, estás apoyado en tu equipo.
100%. O sea, claro, yo sin León, por ejemplo, yo no puedo hacer un restaurante.
Sí, porque en este minuto está abierto, están abiertos los locales, pues, bueno.
Tal cual. Y ahora esta agencia que yo tengo incuba restaurantes, okay, y después sale a buscar leones.
Ya, ¿cómo tenía un equipo que te ven a ti, me imagino, como este genio loco? Tenemos que ponerle infraestructura a este buen loco.
Que también es raro porque el negocio se basa harto como en mi imagen, pues. O sea, las marcas quieren que yo aparezca, entonces es por algún lado ya... Yo he pensado en, de repente, ¿qué pasa si aplico esto en otra persona? Y hago crecer, por ejemplo, Rómulo, ahora tiene 25.000 seguidores, lo han llamado ya de dos marcas que le han pagado. Entonces ya está funcionando. Y dije, bueno, quizás...
Y lo puedes replicar, po.
Claro, pues.
Imagínate. O sea, León podría empujarlo también.
Claro. Full. No, me indicó lo que ustedes puedan ser amiguitos con León. No, porque León va a hacer esta universidad interna. Es para que sus empresas aprendan lo que él sabe de administración de restaurantes.
Conectemos, hagamos algo, weón. Yo estoy... Estuve encerrado como 5 años, weón, por la pandemia, porque nació mi hija, porque no quería salir de mi casa. Estuve encerrado.
Y seguí, pues, acá en
y sigo
enero,
encerrado. Claro. Y haciendo mis podcasts en mi casa, encerrado. Pero quiero salir. Así que a ver si cuando vaya a comer a la taquería.
Eso, pues.
Al laboratorio. A ver si invitáis a León para que nos presentéis, pues, weón.
Ya, pues. Soy la raja.
Nada más que decir.
Deal. Muchas gracias.
Pipe, muchas gracias por estar aquí conmigo.
Hasta acá. Aguante.
Adiós. Si te gustó el episodio, por favor, dale like. Hay mucha gente que está escuchando este podcast y no está suscrita, más del 70%. Así que, por favor, si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete. compárteselo a un amigo, porque es la única forma de seguir mejorando. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.